Amén. Bueno, hermanos, nos gozamos de los cánticos. Bendito el Señor. Y ciertamente, como dice este último coro, el Señor está aquí con nosotros, como lo ha prometido. Donde estén dos o más reunidos en su nombre, ¿verdad? Allí estará Él en medio de ellos. Y aquí estamos nosotros. Amén. Hermano, haciendo un breve repaso de los anuncios de esta semana, recuerde que el jueves nos congregamos para orar. La hermanita Úrsula, amén, va a tener a cargo la dirección de ese culto. Así que venga para que usted se goce en las bendiciones de Dios. Y también el viernes tenemos ensayo del Ministerio de Alabanza. El ensayo del viernes es a las 7. Tengo un poquito más temprano para no tener que salir muy tarde. Viernes a las 7, si el Señor permite. Amén. Y el domingo nos congregamos como de costumbre. Gracias, Dios. Primer domingo de mes también celebramos y observamos la Cena del Señor para ser obedientes al Señor en todo el sentido de la palabra. Amén. Y hay otras actividades, mi hermanito, que están en la parte de atrás. La más próxima de ellas, simplemente para recordárselas, el viernes 6 de junio, este viernes no, el otro, tenemos una salida para visitar y gozarnos con nuestros hermanitos allá en la Iglesia Buen Samaritano en Moca, la iglesia del pastor Charles Nick. Así que ellos extendieron una invitación para su campaña de aniversario. Si Dios nos permite, pues allí estaremos este viernes, si estamos vivos, ¿verdad? Como dice, pues si el Señor ha venido, estamos vivos, pues. Pues allá estaremos. Amén. Bueno, así que le damos gracias al Señor por esta noche. Mis hermanos, hoy queremos comenzar, gloria a Dios, los estudios en el libro de los jueces. Y el libro de los jueces es el que está contiguo, ¿verdad?, al libro de Josué. En algunos casos de la Biblia, pues no necesariamente el libro que está después es que sigue cronológicamente al que está anterior, pero en este caso sí. Y usted ve, ¿verdad?, que la introducción empieza diciendo el verso 1, dice, aconteció que después de la muerte de Josué, que precisamente la estaba describiendo el último capítulo de Josué, ¿verdad?, y después se describe en un poquito más de detalle según está pasando, ¿verdad?, la historia entre el capítulo 1 y 2, vuelve y describe la muerte de Josué, dando a entender de que ya la época de Josué y su ministerio pues había pasado, y ahora Israel pasaba a otra etapa. Esa etapa, muy probablemente, es la que tiene el nombre de este libro, los jueces. Y vamos a primeramente a describir qué era lo que era la función de los jueces y lo que realmente hacían los jueces, ¿verdad? Porque es un poco diferente a lo que los jueces hoy en día hacen, ¿verdad? Un juez hoy tiene unas funciones bien definidas, y en el caso de aquí de la Biblia también, pero no son las mismas, ¿ok? Algunas y otras. Y esto, pues vamos a ver. Así que, si hay un tema grande dentro del libro de los jueces, es el hecho de que, como bien el título de la lección de hoy dice, ¿verdad?, hay un periodo de dejar a Dios, que es la apostasía, un periodo de aflicción, y después un periodo de clamor a Dios, y después un periodo de liberación. Y ese ciclo, pero vamos a ver en detalle más adelante, se repite, hermanos, muchas veces, por lo menos 6 veces en este libro, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico tenemos un dicho que dice que a la tercera va la vencida. O sea que aquellos que tratan, ¿verdad?, de lograr algo, y no se le da la primera y después busca, deja ver si logro algo, la segunda, y así sigue. Entonces, por lo general dicen, a la tercera es que lo voy a lograr. Por decir algo, no quiere decir que la tercera esté nada garantizado. Pero hermano, en esta ocasión hubo por lo menos seis ocasiones donde este ciclo se repite. Y ciertamente nos da a entender de la condición espiritual del pueblo, primero, y también nos da una aclaración acerca de la consecuencia de no haber acatado el mensaje y la voluntad de Dios que se le había dado anteriormente. ¿Eh? Y entonces, los detalles de eso, ustedes los van a poder compartir, porque lo van a poder ver a través de la historia, y es de las cosas que queremos aprender hoy. Si hay un libro en el cual hay muchas cosas las cuales nosotros debemos poner en nuestra mente para no hacerlas, muchas de ellas están en el libro de los jueces. Porque recuerdo que una vez una persona me dijo, no, todo lo que dice la Biblia hay que hacerlo. Tranquilo. Entonces yo le expliqué, no todo. Entonces se creen que es que uno no le crea la palabra. No es eso. Pero es que aquí vamos a ver que viene una mujer y asesina un hombre. Y después viene otro, que no, no lo vamos a leer directamente hoy, pero le clava un puñal en el estómago a otro señor más. O sea, hay muchas cosas aquí terribles, hermano, que tienen ciertamente una connotación ética, ¿verdad? Hay que explicarlas en el contexto en el cual ocurrieron. Pero ahora mismo no quiere decir que todo el que me está oprimiendo, pues yo voy a buscar un machete y voy a arreglar cuentas con él, ¿sabes? Literalmente, en ese sentido, no debemos imitar el ejemplo de algunas personas aquí. Ahora, si usted ha escuchado el decir, fulano fue un hombre de su tiempo, was a man of his time, porque ciertamente hay diferentes épocas donde se optaban por diferentes medidas, ¿verdad? Nosotros a veces vemos que la gente de la Reforma, la época de la Reforma, ¿verdad?, eran bien celosos, y inclusive hoy leemos y sabemos que es histórico que Calvino mandó a ejecutar, no me acuerdo cuál era el nombre del que ejecutó, ¿te acuerdas? El Peto o Ebeto, una cosa de esas, un nombre en todos los países, a regar error. Está condenado. O sea, pero en el caso, lo cierto es que muchas personas dicen, wow, pero ¿cómo Calvino lo llevó a condenar a muerte? Entonces se ha discutido mucho sobre si se debió o no se debió, que si era el contexto, que dónde está el amor de Dios y dónde está la voluntad de Dios. Y todo esto, hermano, pero es bien difícil juzgar a 400 años de distancia, ¿verdad? Si uno no conoce bien las circunstancias en las cuales la historia se dio. O sea, que uno ve las cosas como por un espejo a la distancia. Si 400 años son distantes, imagínese 3.300 años atrás, que es la historia del libro de los jueces. O sea, tenemos que tomar las cosas tal y como las relata, y ciertamente en el libro de los jueces se relatan todos los eventos plain, o sea, bien llanamente, para que nosotros podamos ver, y si podemos decir de una manera bien sincera, están escritos aquí. Están puestos como palabra de Dios para nuestra bendición, y es lo que vamos a estar escudriñando en esta hora. ¿Ok? Hoy vamos a cubrir los primeros 5 capítulos, pero vamos a estar básicamente en el capítulo 2 y en el capítulo 4. ¿Ok? Porque si usted se fijó, el capítulo 5 es el mismo capítulo 4, pero a manera de poesía, a manera de un cántico de Barak y Débora, contando y añadiendo un poquito más de detalle lo que pasó en el capítulo 4. Entonces, el capítulo 2 es donde realmente empieza a denotarse cuál era la problemática que existía, y en el capítulo 3 se empieza a hablar de los primeros jueces, ya que Débora no era la primera jueza, como se viene a ver, sino la cuarta, como se viene a ver. Lo vamos a ver en detalle más ahorita. Obviamente, en estos 5 estudios, ¿verdad?, no vamos a poder cubrir en micro detalle todo el libro de los jueces, pero vamos a poder extraer de él el fundamento y la esencia. ¿Ok? Acuérdense, si tienen alguna pregunta durante esta parte primera, que vamos a tener una introducción breve y después vamos a tener la parte usual, ¿verdad?, donde leemos la escritura y vamos a las preguntas y respuestas. Pero al principio, ¿verdad?, como es la primera lección en el libro, pues queremos dar un contexto para que usted pueda entender bien qué es lo que está pasando. Hay un texto clave, que es el versículo 14 del capítulo 4, que quiero que me lea bien fuerte. Amén, David.
Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él.
Amén. Verso clave, porque vamos a ver, y más adelante usted va a poder comentar sobre este reto que le hizo Débora a Barak, y qué representaba y qué connotaba estas palabras de esta mujer a este varón de guerra. Amén. Qué casualidad que se llama Barak, como el Barak de hoy en día, ¿verdad? Más o menos. Yo no sé si fue de ahí que lo sacaron. Pero ciertamente es el mismo nombre. ¿Ok? Eso fue una piña que vimos por allá en Susúa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la piña de Susúa? Ahí se ve grande, ¿verdad? Pero en realidad era chiquita. La piña de Susúa. Bueno, la verdad central es que la manera como Dios trató a Israel, a pesar de que Israel era infiel, nos enseña que Él es misericordia, amén, porque si no fuera por su misericordia, de la primera los hubiera desechado. De la primera nos hubiera desechado también. Pero también nos enseña que disciplina a sus hijos cuando no le obedecen. O sea, lo que implica es que Dios quiere una relación con el hombre, con la humanidad, pero la humanidad peca. En este caso, él entabló su relación con este pueblo escogido. El pueblo peca. Y usted podrá añadir, hermano pastor, pero ellos, como que a veces me parece a mí como si Dios hubiera escogido a Israel porque pecaba abundantemente. Y ese misterio de la palabra del Señor, pues muy ciertamente, pues en realidad. Y eso es una de las cosas donde Dios ha escogido a Israel, sal de ser testarudo, para poder mostrar su gloria y su misericordia a ellos. Y en esta ocasión de los jueces lo vamos a ver bien patentemente. ¿Okay? Meta de aprendizaje de lo que vamos a hacer hoy. Que el alumno, o sea, nosotros podamos demostrar que conocemos, obviamente que conoce la Escritura, y vamos a poder ver las razones por las cuales las cosas ocurren. En este caso, la falta de constancia del pueblo, la falta de fe y la falta de consistencia en su servicio a Dios, ¿ok? Distaba mucho de un voto de fidelidad que habían hecho. ¿Usted recuerda el voto de fidelidad? ¿Cuál fue? Ese fue el que hizo Josué, pero ¿qué dijo el pueblo? Nunca tal cosa acontezca, Dios nos libre, decía, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y Josué se lo preguntó de nuevo, ¿recuerda? Y ellos volvieron a decir, no, sino que serviremos a Jehová. ¿Te lo recuerdas? Pues ya se va a ver ahora al principio que del dicho al hecho había un gran trecho. ¿Ok? Y vamos a aprender también la actitud que uno como creyente debe tener hacia cómo Dios disciplina cuando no le obedecen. Y le obedecen, debe decir, le obedecemos, cuando no le obedecemos. ¿Amén? Porque ciertamente, Dios como Padre, nosotros como hijos, pues ciertamente Él tiene que enderezarnos. ¿Usted enderezó a sus hijos cuando lo estaba criando? Y usted dirá, pastor, todavía no hemos acabado. Nosotros no hemos acabado de criar. Lisa y Jane no han acabado de criar. Saúl y Ramírez no han acabado de criar. ¿Ah? ¿Se puede argumentar? Ahí está Sara, que no ha acabado de criar. Sara está comenzando a criar. Gloria a Dios, en esa nueva tanda de tres muchachos. Aquí la hermanita Úrsula puede argumentar que a ella todavía le falta, ¿verdad?, criar ciertos detalles ahí también. O sea, que esto de criar es una cosa larga y tendida. Pues lo mismo es el Señor con nosotros. Una vez Él te salva a través de la sangre de Cristo, tú vienes a ser su hijo, entonces Él empieza la crianza, ¿eh?, para ponerte de acuerdo a como Él necesita que tú estés. Así que el tema general de los jueces, como dijimos, la infidelidad de Israel y la fidelidad de Jehová a su pacto. El pueblo es infiel, pero Dios permanece fiel. ¿Recuerda cuando Pablo dijo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo. La esencia de Dios es que Él es verdadero y es fiel. Este pacto que Él había hecho con su pueblo declaraba y ratificaba de que Él era Dios. Cuando Él le prometió a Abraham, ¿qué le prometió a Abraham? A ti y tu tierra, a tu descendencia, perdón, daré esta tierra. Y era incondicional, ¿verdad? O sea, pase lo que pase, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Ya había hecho un pacto con Abraham y Dios garantizaba ese pacto consigo mismo, porque era Dios. Así que ese primer pacto, el pacto abrámico, donde se le promete a la descendencia de Abraham esa tierra y de que la descendencia iba a ser numerosa, si recuerda, le siguió otro pacto, que era el pacto mosaico, o sea, el pacto que se estableció a través de Moisés, donde Dios le dio algo al pueblo a través de Moisés. ¿Qué fue lo que le dio Dios al pueblo? La ley, ¿verdad? Y la ley eran los deseos de Dios, las leyes, las ordenanzas de Dios, que estaban puestas, a todos los mandatos, para que estaban puestos, para que el pueblo los obedeciera. Por eso es que en ese pacto mosaico lo que representaba era que Dios había dictado su voluntad y había prometido bendición a su pueblo siempre y cuando el pueblo obedeciera su palabra. O sea que ese pacto sí tenía una condición. El primero no, la tierra le iba a ser dada a Israel y su pueblo iba a ser numeroso solamente porque Dios lo había prometido. Pero la parte de bendecir al pueblo era en función de su obediencia a Dios. Dos pasos diferentes. ¿Ok? Así que, como le digo yo, unilateralmente se ofreció el pacto a Abraham. ¿Ok? Pero el pacto mosaico dependía de que cada parte hiciera lo suyo. ¿Bien? En este caso vemos, por ejemplo, la rebelión de los hijos de Coré. Estaba mencionando, creo que fue David el domingo, ¿verdad? Ellos dicen que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, un fuego que nadie les mandó a la hora que no les mandó, la forma que Dios no les mandó, sin Dios llamarlos. Y dice que descendió fuego del cielo y los consumió en la presencia del pueblo para servirle de escarmiento. Muchas personas dicen, uy, qué cosa más terrible. Pero hermanos, Dios estaba diciendo, miren, hay una forma de hacer las cosas. Por eso yo siempre digo, las cosas del Señor son serias. El hecho de que Dios haya derramado su misericordia en estos días, después de Cristo, para acá de una forma superabundante, no quiere decir que Él no es un Dios celoso y que no es un Dios que espera que se le obedezca. Y que el desobedecer le tiene sus consecuencias. Y de que le tiene sus consecuencias, nosotros todos podemos ser testigos aquí. Y podemos testificar de otros casos que vemos en otras personas de la desobediencia. Pero ciertamente hoy, si uno hace quizá un disparate como el que hicieron estas personas, Dios no necesariamente va a enviar fuego del cielo. Pero cuando estaba estableciendo la seriedad del culto a su nombre y a su gloria, pues Él, en su sabiduría, estimó hacerlo. ¿Te recuerda en otra ocasión cuando venían, mucho tiempo después, que venían trayendo el arca del pacto, que la venían trayendo desde el borde del país, con el país de los filisteos hacia Israel? Dice que Uza, que era uno de los ayudantes de los levitas, los sacerdotes, dice que el arca como que se tambaleó, parece que venía cayendo por un camino con boquete, y él fue a aguantar el arca con la mano. Y tocó el arca con la mano y descendió fuego del cielo y lo consumió en el momento. Y al lugar le pusieron Pérez Uza, como quien dice, aquí quebrantaron a Uza, y así se le conocía a ese lugar. Cosas terribles, hermano. Muchas de ellas nosotros no las vamos a entender la cabalidad completa, porque nuestra mente está puesta de cierta forma como adaptada a la sociedad y a la cultura de este siglo XX. Y por eso hay que tomar las cosas tal y como están escritas y entenderlas, y meditar en ellas y ver lo que ellas realmente nos están enseñando. Amén. Así que dos pactos bien diferentes, porque uno era condicional y el otro no. ¿Ok? Así que vamos a ver que en este libro muchas veces el pueblo le es bien desleal a Jehová. Le promete fidelidad, le promete obediencia y no cumple. Y entonces se iban tras los dioses paganos, tras los ídolos, como vimos en la primera lámina, y ofrendaban sus hijos a esos dioses, literalmente sacrificando sus hijos en nombre de esos dioses, una abominación terrible. Pero Dios siempre permanecía fiel, listo para traer a su pueblo de vuelta. Así que, cuando el pueblo violentaba el pacto este mosaico, venía sobre él la consecuencia del pecado. Y esto es lo que vemos en el libro de los jueces. El pacto con Abraham se cumplió. Dios les dio la tierra. Y Dios los hizo un pueblo numeroso. Amén. Así que el pacto con Abraham estaba cumplido. La promesa de Abraham se había cumplido. Estaban en la tierra. Ahora faltaba que el pueblo cumpliera su parte del pacto de Moisés. Y esa era la parte donde no estaban cumpliendo. Dios había cumplido con ellos el pacto de Abraham, las promesas hechas a Abraham, pero ahora el pueblo no estaba cumpliendo el pacto que había hecho con Jehová de obedecerle y de no servir a nada más nadie sino a Jehová. Y el libro de los jueces nos relata esa historia. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Amén? Pues hemos oído, ¿verdad?, de Sansón. Más adelante, a lo largo de estas selecciones, vamos a hablar de Sansón. No hoy, ¿verdad? Pero más adelante vamos a poder hablar de Sansón. Sansón fue juez también. Así que, entre el tiempo de Josué y el tiempo del primer rey, que se llamó Saúl, ahí es que está el periodo de los jueces, que son más o menos 350, 360 años, ¿verdad?, dependiendo de cómo usted los cuente, de historia, ahí en el libro de los jueces. Contrario al libro de Josué, que comprendía más o menos 25 años. ¿Se ve la diferencia? 25 años de historia versus 300, más de 350. Es un periodo mucho más grande en el libro de los jueces, que vamos a estar estudiando en esta ocasión. ¿Okay? Así que el título viene debido a los dirigentes que Dios había puesto sobre Israel en aquel tiempo. Y esa palabra jueces viene del hebreo shopetín. Si hace shopetín, ¿okay? Que viene a ser, se traduce como jueces, es un poquito diferente a los jueces modernos. Los jueces modernos solamente se circunscriben a tomar decisiones en base a la ley escrita. Pero los jueces que se refiere aquí en el libro de los jueces habla más de gobernantes, ciertamente con alguna función de juez, ¿verdad?, de poder decidir entre un asunto y otro, pero mayormente eran como líderes que estaban puestos, ¿ok?, para gobernar al pueblo, pero no con la misma autoridad, vamos a decir así, como un caudillo estaba puesto, como ejemplo, como Josué, ¿vio?, sino que estaban puestos más para estar seguros de que el pueblo se encauzaba en la obediencia a Dios. Usted va a ver el efecto que había cuando había un juez que dirigía al pueblo, y el efecto cuando el pueblo se regodeaba y se acostumbraba a las bendiciones de Dios y se olvidaba de Dios eventualmente, y va a ver los efectos que hay en las dos partes, ¿ok? Así que, rara la vez es que se veían a ellos haciendo decisiones legales, como si fuera un juez de hoy en día, con excepción quizá del verso 4, capítulo 4, donde vemos a Débora, que Débora dice que se ponía debajo de la palmera de Débora, y venían a él todo Israel, como quien dice, a ella todo Israel, queriendo decir que parece que venían a ella de la misma forma que el pueblo antes iba a Josué, a Moisés en el desierto, ¿verdad?, para que Moisés le sirviera de juez. ¿Okay? Un trabajo bien similar. Así que vamos a ver que los jueces son, en el contexto de este libro, libertadores y gobernadores. ¿Okay? Así que en este caso, pues vamos a ver esa función de gobernar más bien que juzgar. ¿Okay? Ahora bien, en este libro no solamente hay hombres y mujeres humanos como nosotros juzgando, sino vamos a ver también que Jehová actúa verdaderamente como un gobernador y como un juez, especialmente cuando el pueblo se olvida de la obediencia a su voluntad. Lo vamos a poder también ver a través del libro de los jueces. ¿Okay? Muy bien. Así que, hablando un poquito del pueblo de Israel, para entonces ir a la porción que tenemos para discutir, si usted recuerda bien, en los tiempos antes del libro de los jueces, cuando el pueblo venía en el desierto, y cuando el pueblo entró a la tierra prometida, y cuando el pueblo empezó a conquistar la tierra prometida, que es lo que está escrito en Josué, ¿okay?, el gobierno de Israel estaba centralizado en Moisés y después en Josué. ¿Sí? Ahora, cuando muere Josué, ya termina esa época. Y el tabernáculo, ¿se acuerda que estuvimos viendo una imagen del tabernáculo la vez pasada? Pues esto es diferente, ¿verdad? Pero es el mismo concepto, o sea, se centralizaba en Moisés y después en Josué, pero también la adoración a Jehová estaba centralizada en el tabernáculo. Era básicamente como una tienda, una morada transitoria, donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad?, en donde quiera que el pueblo iba. Ahora bien, después de los jueces, empezando con Saúl en adelante, en la época de los reyes, se centraliza el gobierno de los reyes. Primero estaban Moisés, Josué, en el libro de los jueces estuvieron jueces, y después de ellos vinieron reyes. El primer rey fue Saúl. Amén. En un momento dado, entiendo que el año que viene, que vamos a estar yendo al estudio de Primera y Segunda de Reyes, y vamos a poder ver en detalle la época de los reyes. ¿Ok? Entonces el culto, en lugar de estar en el tabernáculo, al principio, durante Saúl y David, estuvo en el tabernáculo, pero entonces Salomón fue el que Dios le dio que construyera un templo, el famoso templo de Salomón. Entonces la adoración estaba centrada en el templo que estaba en Jerusalén. Así que, ven las dos transiciones, o sea, en un momento dado, se veía bien fuerte el gobierno en manos de Josué, y la adoración en el tabernáculo, pero va a ver que en el libro de los jueces como que no es tan aparente. Seguía todavía el mandato de que en Silo era donde iban a ministrar los sacerdotes, y en Silo iba a estar el tabernáculo y el arca del testimonio, pero no es tan aparente de que ese celo por Dios estuviera presente allí como estuvo en los tiempos, ¿verdad?, del tabernáculo y como estuvo en los tiempos del templo. Algo estaba sucediendo que Dios estaba dando al pueblo para que ellos mismos de su corazón pudieran demostrar que tenían un celo por Jehová, un celo por Dios, pero una y otra vez fallaban. Usted va a poder atestiguar de esto según vayamos adelantando en el estudio. Amén. Así que en el libro de los jueces no podemos decir que había un gobierno estructurado, ¿verdad? Con líderes y líderes de decenas, de millares, ni nada, sino que es, venía un juez y de momento podría ser que hubieran pasado varios años, moría el juez y entonces fue al tiempo venía otro juez. Era bien, como bien informal, vamos a decirlo así, la sucesión de los gobernantes. ¿Ok? No se sabe a ciencia cierta si, debido a que cada tribu estaba en su área, si un juez era el que ejercía el dominio sobre todo las tribus, o si era más fuerte en algunas tribus que otras, por las historias que vamos a ver aquí, ¿verdad? Y era evidente de que a Jehová se le adoraba no solamente en el tabernáculo en Silo, sino también en los santuarios locales, por lo que vemos, ¿verdad?, de detalles que vemos en la historia a través del libro de los jueces. Así que, como consecuencia de esto, cada día que pasaba había menos cohesión nacional, o sea, había menos nacionalismo y había más regionalismo. Cada área estaba aparte, cada cual estaba dándose, ¿verdad?, a sus propios intereses. Y entonces, lo que esto llevó es que la educación y la comunicación de la voluntad de Dios que estaba escrita en la ley de Moisés, esto se fue diluyendo y diluyendo y diluyendo, y según pasaban las generaciones, cada día se iban olvidando más y más de Jehová, al punto que en muchas partes de la historia vamos a poder ver que se habían olvidado por completo. ¿Sí? Y ahí no se repite dos veces, esta misma aseveración se repite dos veces en el libro de los jueces. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que en Puerto Rico hubo muchas épocas, especialmente en el siglo antepasado, en los 1800, donde la gente hacía lo que le parecía. Los que estaban por acá en la isla, estaban por la isla, aquí no había mucho control ni nada, la gente hacía lo que bien le parecía, lo que literalmente, pero no la expresión, lo que le daba la gana. Eso es lo que estaba pasando en muchas de las partes del contexto de los jueces, ¿también? Así que viendo bien la época, ¿verdad?, en aquel tiempo había muchos imperios bien poderosos, ¿sí? Si vemos a Israel, ¿verdad?, que estaba más o menos en esta área aquí, estaba el imperio egipcio, el área de dominio, no quiere decir que ellos dominaban Jerusalén, pero su área de influencia abarcaba toda el área de Israel. Estaban los hititas, que eran estos que estaban más para acá, en Turquía. De los mitanios también, que estaban aquí arriba al norte. Asur, que vendría a ser Asiria en su momento dado. ¿Ok? Y los comienzos de lo que sería eventualmente Babilonia. Todos ellos eran imperios bien poderosos. Pero los problemas que tuvo Israel no fue con ninguno de ellos. Israel caería vencido, no ante los grandes imperios, en el libro de los jueces, que había vencido ante los vecinitos que tenía al lado, que eran los mismos que ellos habían dejado allí viviendo con ellos. Y eso es lo que está ilustrado, ¿verdad?, en este otro marco. En el tiempo de los jueces, ¿verdad?, si vemos ahora la parte de Israel, ver el mar muerto aquí, ver el mar de Galilea acá, ¿ves? Nos ubicamos en Jerusalén aquí. Lo que notamos es que están las tribus, ¿verdad? Está Amón, lo que la Biblia llama los hijos de Amón, está Moab, ¿qué? Y hay naciones circunvecinas, ¿verdad?, alrededor. ¿Qué pasa con esto? Ve, aquí están los filisteos, ¿qué? Aquí están los edomitas. Todos ellos eventualmente tuvieron su incursión en Israel y le fueron causando 20,000 problemas, porque ellos se supone que hubieran echado fuera a todas estas personas, pero los habían dejado ahí. En lugar de tener problemas con los egipcios, que era un imperio poderosísimo, no hizo falta eso. Ellos cayeron vencidos delante de los vecinos, ¿ok? Que ciertamente no tenían muchísimo mayor poder que ellos. Eso tiene una gran razón, y es la que usted va a poder describir más ahorita, ¿ok? Así que, si alguien te pregunta, ¿cuál es el ciclo que existe en el libro de los jueces? ¿Cuál es el ciclo? Como la historia se repite, vuelve y sucede, y lo mismo, o sea, el anuncio, ¿te acuerdas del anuncio? Lo mismo, Y lo mismo, pues esto es lo que está pasando, hermano, muchas veces en el libro de los jueces. Primero, el pueblo se olvida de Dios. Dios, al olvidarse de ellos, los entrega a la esclavitud, a servidumbre, y caen debajo de sus enemigos. Eso los lleva a una angustia, a una opresión y a una problemática terrible, un sufrimiento indescriptible. Y por fin son quebrantados y le suplican otra vez a Dios. Se acuerdan de Dios. Y Dios en su misericordia les levanta un líder para que los lidere y los libre de esta opresión. Y esa salvación de Dios trae un periodo de bonanza. Pero eventualmente se olvidan y vuelven a lo mismo. Por lo menos 6 veces en el libro, hermano, en diferentes ocasiones. ¿Ok? Solamente para ilustrarles los que vamos a ver bien ligeramente hoy. Hoy vamos a hablar mucho de Débora y Barak, ¿verdad? ¿Ok? Pero Débora, que fue la cuarta juez de Israel, antes de ella hubo otros 3. Primero que se menciona, empezando en el capítulo 3, es Otoniel. ¿Se acuerda de Otoniel? ¿Ah? De Caleb. El hermano menor de Caleb. El hermano menor de Caleb. Con una sobrina. O sea, que se casó con la prima, básicamente. Otoniel. Que Otoniel se casó con su prima. Con la hija del hermano de Caleb. Con la hija del hermano de Caleb. Asa se llamaba ella, Asa. De hecho, lo van a poner pero está aquí. Así que Otoniel fue el líder que Dios levantó para ir contra este opresor que se llamaba Cusán-Risataín, que era el rey de Siria. Él fue el primer opresor de Israel después que Josué murió. Pues Dios levantó a Otoniel. Y Otoniel fue y venció a Cusán-Risataín. Pasó el tiempo y entonces vino Moab. Cruzó el río e invadió Israel y lo tuvieron oprimido por casi 20 años, dice, de una manera bien cruel. Eventualmente el pueblo clamó y se arrepintió y Dios le levantó un juez que se llamaba Ahod. En algunas Biblias dice Ehud, Ehud, E-H-U-D. Y este señor Ahod, ¿ok?, fue y él mismo arregló cuenta con el rey de Moab de una manera bien terrible, lo apuñaló, vio aquí, mire. Dice la Biblia que era zurdo y sacó el puñal de donde no esperaban y apuñaló a Eglón, que parece que era un hombre bien gordo, que no se podía mover casi. Dice que lo apuñaló. Pues salió todo tremendo. Sí. Así que fue una cosa terrible, hermanito, eso. Dios libró de Moab y de Eglón a través de Ahod. Pasó el tiempo, dice que pasaron 80 años de reposo y en un periodo corto se levantó otro que de hecho no era hebreo, ¿ok? Era de una cepa que se llamaba Anat. Este Sangar dice que con un aguijón de estos de bueyes, dice, mató a 600 filisteos y también libró a Israel. El aguijón que menciona ahí era lo que se usaba para apoyar los bueyes para que caminaran, ¿verdad? Y era como si fuera una lanza bien larga, bien ordinaria, que medía de 8 a 10 pies de larga. Parece que este Sangar era un hombre bien fuerte y bien valeroso, y con ese aguijón, en la Biblia dice aguijada, creo que dice, de buey, aguijada de buey, que es esto que está aquí. ¿Eh? Pudo matar a esas personas y entonces libertó a Israel de los filisteos. Ocurre una cuarta invasión y esa es la que está descrita en lo que vamos a ver hoy, que es con este señor Jabín, que era rey de Canaán. Y entonces Dios levanta a Débora y a un líder militar que se llama Barak, y esa es la parte que vamos a ver aquí en Jueces capítulo 4. Amén. Bueno, así que hoy ya vamos a entrar al bosquejo para poder ir en detalle de lo que queremos hablar hoy. Primero vamos a ver una reseña bien breve de cómo Dios describe lo que sucede en la época de los jueces. Entonces vamos a entrar a la historia de Barak y Débora y la derrota de Sísara. Sísara era el general del ejército de Jabín. de los cananeos. Pregunta. ¿Cuál piensa usted que fue la razón primordial para que Israel fuera acosado por sus enemigos? ¿Cómo? Pegado y desobediencia. ¿Amén? ¿Quién dice algo más? ¿Qué más?
La primera desobediencia que de ellos que fue que no exterminaron a toda la tribu y todas las ciudades al lado de su territorio.
Esa desobediencia incluía el no haber acatado la palabra de Dios desde el principio, que había dicho que tenía que exterminar a todos los pueblos. ¿Amén? Ciertamente dejaron algunos pueblos, en cuanto hicieron un espacio para ellos acomodarse, pero dejaron todo así. Y eventualmente esos pueblos pues los pervirtieron. Eso fue lo que sucedió. ¿Amén? Esa es la razón primordial. ¿Nos dice eso algo a nosotros? Vamos a poder ver más en detalle ahorita. ¿Qué paralelos encuentras tú en el ciclo que acabamos de ilustrar? ¿Te acuerdas el ciclo aquel? Y las vidas de muchos hoy día. ¿Qué paralelos encontramos entre ese ciclo y las vidas de hoy día de muchas personas? La gente clama a Dios, Dios le responde y después se olvidan de él. Ciertamente, eso es así. Ese ciclo se repite. Ahora bien, ¿en qué vida se repite? ¿En las nuestras o en otras que conocemos? Eso es muy cierto. Y Dios tiene misericordia y él clama ellos y Jehová responde. Amén. Él responde porque es misericordioso, no porque nadie se lo merece. Yo conozco muchas personas, hermanos, que viven en una vida así, que se apartan del Señor, se quebrantan, vuelven, están en un periodo de desierto, después vuelven y se van, y están así en unas altas y bajas en su vida cristiana, que decididamente nunca hay paz en su corazón. Y eso es lo que nos ilustra ese ciclo del libro de los jueces. ¿Tú ibas a decir algo, Rafa?
Sí, también vimos este ciclo en la historia religiosa de los Estados Unidos.
Sí.
Que hubieron estos ciclos que llamamos los avivamientos. Y básicamente como cada 40 años se veía que había un ciclo así de un periodo de avivamiento y después un periodo de como de apostasía.
Sí.
Y básicamente eso duró como hasta los 1920. Con el avivamiento de Billy Sunday y de Bob Jones, y después de eso básicamente ya quedó en una apostasía permanente
como está ahora. No. O sea, y que van en un declive constante en su relación con Jehová Dios. Eso es cierto. ¿Amén? Ahora bien, vamos entonces a la porción bíblica en Jueces capítulo 2 versos 18 al 22. Ahí vemos la ilustración, ¿verdad?, de los israelitas adorando a los baales, ¿verdad?, como dirían, rindiéndole pleitesía a los muñecos, sacrificando sus hijos a los demonios y entrando en trance. Mira este que está así como brincando así, poseído por un espíritu malo delante de estos ídolos. ¿Por qué sucederían esas cosas? Vamos a ver en esta porción. Jueces 2, 18 al 22, que quiero que alguien me vea bien duro. Vamos a echarse allá a mami, entonces después el resto. Amén.
Jueces 2, 18 al 22. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres.
Bendito Señor, gracias. Así que vemos aquí que nos está declarando, nos está relatando lo que sucedía. Dice que cuando les levantaban jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Como usted vio en el caso de Otoniel, ¿ok? En el caso de Aod, en el caso de Sangar y en el caso de Débora, que vamos a poder ver ahora próximamente en el capítulo 4. Porque Jehová se movía a misericordia, bendito sea el Señor, debido al clamor del pueblo. Dice, pero dice el 19, que no bien se moría el juez, volvían atrás y lo hacían peor que lo que sus padres lo habían hecho. Mire qué terrible eso, hermanos. Siguiendo a dioses ajenos para servir, le dice, e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras en su obstinado camino. Y entonces dice que Dios los castigaba. ¿Ok? Dice, yo le ordené un pacto a sus padres, pero no obedecen el pacto, ni obedecen mi voz. Y dice, yo tampoco volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel y él, y si procurarían o no obedecer a Dios. ¿Cuál era el propósito de entonces todas esas naciones que se habían quedado alrededor? Dice Jehová Dios que él las dejó alrededor, a Moab, a Amón, a Edom, a los filisteos, a los mismos cananitas, a la gente de Jabín, a todos ellos estaban puestos allí porque el pueblo los había dejado allí. Pero entonces Dios, ante esa desobediencia del pueblo, decidió usar esos pueblos vecinos, ¿ok?, para probar de continuo a Israel. Usted ve a lo largo de esta historia que cuando Dios les levantaba un juez, ellos vencían temporalmente a alguno de estos pueblos. Pero al tiempo volvían y caían bajo otro pueblo, bajo ellos también. Y ese ciclo se repetía. En realidad nunca había una victoria total y contundente para que se cumpliera lo que Dios había dicho en el verso 22. Y Dios estaba estableciendo estas naciones para siempre probar la fidelidad de su pueblo. Era como si fuera una prueba continua, como si fuera un aguijón continuo en el costado de su pueblo Israel. Y eso eran estas naciones vecinas que estaban descritas, ¿verdad?, que vimos en el mapa hace un ratito. Así que, ¿qué estamos viendo como antesala al libro de los jueces? Es un periodo de prueba para Israel, para ver si es cierto lo que habían dicho delante de Josué y delante de Dios, de que iban a prometer, y habían prometido de hecho seguir a Jehová sin apartarse ni a diestra ni siniestra. Dios los estaba probando en este periodo de la historia. Úrsula.
La duda es que cuando Josué estaba con ellos, ellos dejaron por decisión propia a estos pueblos, como a algunos cananeos y todas esas cosas, sin que Jehová le diera el permiso, o sea, lo hicieron por su cuenta. Esta gente que los está molestando ahora, ¿verdad?
Porque Dios les había mandado que ellos sacaran a todas esas personas.
Sacaran a todos, y ellos desobedecieron.
Pero exterminarían a todos.
Y el Señor lo permitió. Jehová permitió que se quedaran esos poquitos.
Pues si no los sacaron, se quedaron allí viviendo. Y eventualmente Dios usó esos pueblos con el propósito de probar al pueblo, de que le fuera un aguijón. Eso es lo que quiere decir una prueba. Cuando usted dice, ay hermano, tú no sabes la prueba por la que estoy pasando, ¿a qué usted se refiere? Cuando usted dice esas palabras, ¿qué prueba? A un problema, ¿verdad? A una, wow, es una palabra bien, bien de domingo, vicisitudes. Sí. ¿Ok? Dificultades, problemas, issues, como dicen ahora en español. Todas esas cosas las utiliza Dios para probar tu fe. Usó estas naciones para probar la fidelidad de Israel. ¿Cuántas de estas pruebas se personifican en nuestras vidas también? ¿Habrá un vecino que Dios use para eso mismo en tu vida? Puede ser que sí. Yo sé que yo he pasado por esa experiencia. ¿Puede ser un familiar? ¿Puede ser un hermano de la iglesia? Puede ser o pueden ser tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Amén. Puede ser el país donde vives completo. Amén. Que Dios ha puesto para probarse. Los mismos hijos, fuente de prueba para uno. Fíjense, y eso funciona casi literalmente como esto que estamos viendo aquí. Y eso es un muy buen ejemplo. Porque esta prueba se la buscó Israel porque ellos quisieron, ¿usted vio? Porque si ellos hubieran sacado a estos pueblos todos, no hubiera quedado ninguno para tentarlos, Dios. Pero como los dejaron, entonces era la tentación y la prueba de continuo. Lo mismo sucede con nuestros hijos. En la manera en que nosotros los instruyamos, amén, pues ellos van a ser corona para nuestra vejez. O puede ser que aún nos estén causando quehaceres y dolores de cabeza, aún cuando estemos mayores. Y es lo mismo, literalmente, que le estaba pasando al pueblo de Israel aquí. Ahora, en cualquiera de las dos circunstancias, estamos contando con un Dios que es un Dios misericordioso y un Dios que escucha la oración del pueblo. Porque siempre que el pueblo clamaba, Jehová respondía. Lo mismo que no haríamos nosotros, Jehová lo hace porque es misericordioso. Vamos a ir a unas preguntas, hermano, para poder ilustrar esto mejor. Si usted va al capítulo 1, pero pastor, lo que dijo fue el capítulo 2. Sí, pero el contexto va de todo el capítulo 1 hasta el capítulo 5. En el capítulo 1, verso 19, ¿cuál es la única razón que se nos ofrece allí para explicar el fracaso en la conquista? ¿Qué conquista, pastor? Pues la conquista en la cual se supone que ellos hubieran echado fuera a todos los países circunvecinos, ¿verdad? ¿Por qué fracasaron en esa conquista? El verso 19 nos da una explicación. ¿Quién me puede decir cuál era esa razón? Tenían carros errados. ¿Quiénes? ¿Quiénes tenían carros errados? ¿Israel? Los vecinos de Israel tenían carros errados.
Los de las montañas.
Los de los llanos. Porque si usted recuerda, las victorias obtenidas prácticamente por Israel habían ocurrido casi todas en las montañas o en la parte de los llanos bien pegadita a las montañas. ¿Usted recuerda cuando Josué batalló contra los cinco reyes de los valles? ¿Se acuerda? Después que venció a los después que se adhirieron a él los gabaonitas, ¿se acuerda? Los cinco reyes de la llanura. Pero la verdadera llanura era donde vivían la mayoría de estos gentes que no los habían sacado. Y dice que ellos tenían carros errados, eran las carrozas. Usted ha visto esto, ¿verdad?, en el libro. Una carroza que era de madera, pero tenía una armadura de hierro. Y era casi siempre alada por dos, a veces hasta por cuatro caballos. Había uno que era el que guiaba la carroza, y casi siempre habían dos más en la carroza que se afianzaban así, disparaban con flecha o daban con lanza. Y esos carros, muchas veces las ruedas, tenían unos accesorios a los lados, que eran como unas navajas que daban vueltas, que si no te cogían con la lanza y te cogían con la rueda, era una cosa terrible. O sea, los ejércitos que tenían estos carros tenían mucha ventaja sobre los ejércitos que iban a pie, como el ejército de Israel. Raúl.
Venga, ahí hay una implicación aún más allá de eso, que probablemente esta gente de las costas, que eran los filisteos y otra gente que tenían relaciones con los hititas, ellos estaban ya en lo que llamaban la edad de hierro. Uh-huh. Mientras que los cananeos y los israelitas y muchas de las otras personas estaban todavía en la edad de bronce. O sea, uh-huh, que eso quiere decir también que las armas que ellos tenían eran de hierro. O sea, ellos tenían espadas de acero. Sí. Que ya están empezando a trabajar a cero, mientras que los hebreos lo que tenían eran espadas de básicamente de palo y de bronce.
De bronce, sí, era más débil.
No era tan...
Sí, estaba más tecnológicamente, en nuestra época diríamos, tienen mejor tecnología estos pueblos. Y esa, podemos decir que esa es una razón válida, una razón científica. Ya mismito vamos a ver otra porción que nos explica verdaderamente cuál es la razón que está en el fondo, bendito sea el Señor. Pero si usted mira ese verso 19, hermanito, estábamos leyendo ahorita, dice que Jehová estaba con Judá. Si Jehová estaba con Judá, ¿por qué aún las almas de los cananeos, los carros estos errados, eran un problema. Si dice la primera parte que Jehová estaba con Judá, ¿cómo usted explica eso?
Le faltaba fe.
¿Le faltaba? ¿Le faltaba fe? ¿Y qué más le faltó en un momento dado, hermano? A Judá y a todas las otras tribus. ¿Le faltó valor? ¿Le faltó obediencia? Porque dice que Dios estaba con ellos. Pero Dios estuvo con ellos también anteriormente, cuando ellos debieron haber cumplido también su voluntad. Sí, Raúl.
También lo que es interesante es que Judá básicamente conquistó a todos los cananeos que estaban en el territorio de ellos. Los únicos que no pudo conquistar fueron a los filisteos, que tenían carrozas de hierro. Ahí casi el contexto habla como que ellos casi tenían una excusa válida. Cuando venían los otros pueblos, dice que los cananeos que estaban en medio de ellos los sometieron, eso quiere decir que los pudieron conquistar, pero no los eliminaron. O sea, mientras que los de Judá eliminaron a todos los que pudieron conquistar, y solamente hubo un grupo en las costas que no pudieron conquistar por la cuestión tecnológica, como pensando que en un futuro quizás lo podían hacer, pero que por lo menos vemos que lo que hizo Judá fue bien distinto a lo que hizo las tribus del norte, que yo creo que tiene un impacto bien grande en su historia futura, porque los del norte básicamente se mezclaron con toda esa gente, porque aunque los conquistaron, básicamente los hicieron esclavos, pero desobedecieron rasamente, porque después de conquistarlos no los mataron. O sea, tuvieron la habilidad de conquistarlos, pero no obedecieron lo que Dios le había dicho que hicieran con
lo
ellos.
Que Dios le había dicho literalmente que hicieran, exacto. Así que aún en el mismo caso de Judá, vemos que Judá se había esforzado más y había establecido su dominio sobre más territorio, pero aún con todo y eso, había una porción de los pueblos, los filisteos ya incluidos, que no los habían echado, o sea, no los habían dominado, no los habían subyugado. La excusa que se nos da y la razón que se nos da es porque tenían los carros de hierro, ¿okay? Porque eran más avanzados y por ende más fuertes, ¿verdad? En este caso. Así que eso de los carros errados es una explicación científica. ¿Qué quiere decir científica? Pues que es un hecho, que aquellos pueblos tenían carros errados y Israel no tenía. Israel iba a pie, mientras que ellos tenían un grupo de tecnología mucho más fuerte, mucho más poderosa. Pero ¿cuál es la explicación teológica, mi hermanito? Que es la verdadera explicación. ¿Me entiendes? Es como decir, ay, aquel no le está sirviendo al Señor porque él en verdad no, como que no le salen las cosas, como que él antes tenía el deseo de servir al Señor, pero ahora no lo está haciendo y por lo tanto no le está sirviendo. Entonces como que quiere servirle o no quiere servirle, o qué pasa, que Dios no lo deja. Y esos son los hechos en muchas personas. Pero siempre hay una razón teológica, siempre hay una razón fundamental que se asocia con la relación con Dios. ¿Ves? La razón física, ellos tienen carros errados. Pero la verdadera razón teológica está descrita en Jueces 2, 1 al 3. Alguien que me lo lea bien duro para que usted vea. ¿Cómo dice Jueces 2, 1 al 3? David.
Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos.
Fíjese, hermano, si usted mira bien, esto es como un paréntesis, como si fuera un flashback, porque menciona todavía que aparentemente todavía estaba Josué vivo en esta porción. O sea, esta es una porción como si lo hubieran extraído justo antes de que comenzara el libro de los jueces. Mira el final, ¿ok? Dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Todavía, ¿ok? Estaban en la porción donde dice que Josué, el verso 6, había despedido al pueblo. ¿Recuerda? Cuando Josué leyó la cartilla, dijo, ¿ustedes van a servir a Dios? ¿Están seguros? Y despidió al pueblo. Cada uno se fue a su casa. ¿Ok? Pero después de eso murió todo el pueblo que tenía la misma mentalidad y la misma fe que Josué, y murió Josué también. Pero la verdadera razón por la cual estaban teniendo ese problema y no podían tener la fortaleza, ni Jehová había entregado en sus manos a los de los carros errados, de la misma forma que había entregado a Jericó con toda muralla, y había entregado a los reyes de la llanura y a todos los, cualquiera que le hacía frente a Israel, Dios lo entregaba en su mano, con carros errados y sin carros errados, con murallas o sin murallas. ¿Por qué no pudieron? La razón teológica es, dice que ellos habían hecho ¿qué? Desobedecido a Dios y habían hecho pacto con los moradores de esa tierra. ¿Se recuerda uno con los primeros que hicieron pacto? ¿Recuerda cómo se llamaban? Los gabaonitas. Ah, pastor, pero eso no vale porque fue que los gabaonitas se pasaron de listos. Sí, pues exacto, pero entonces el pueblo no consulta a Jehová. Le dijeron, ¡sí, échate para acá! ¡Mata ahí las vacas, vamos a hacer fiesta aquí! ¡Amigos somos compadres! Y cuando vienen a darse cuenta, ustedes sí que han viajado lejos, mira para allá cómo vienen. Y se dieron cuenta que eran sus vecinos. Al tiempo, ¿verdad? A los 3 días, se dieron cuenta que eran sus vecinos. Se dieron cuenta y dicen, lo que hemos hecho, le hemos dado nuestra palabra, y fue por no consultar a Jehová. Así que, después de eso, esos no fueron los únicos, hermanos. Muchos de ellos siguieron, y simplemente se consolaban con que estos pueblos vecinos les sirvieran a ellos. Pero eso no fue lo que Dios les mandó. Dios les mandó a exterminarlos, no les mandó a subyugarlos y darlos a sus siervos. Y esto es lo que pasa. La razón teológica es que ellos dejaron de obedecer literalmente la voz que Dios le había dicho, la voluntad de Dios. ¿Ok? Si usted se fija, recuerda el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Hace un rato lo repasamos. Están aquí, mis hermanitos, contenidos también. Dice el verso 1 y 2, dice, os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestro padre, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ese es el pacto de Abraham, hecho a Abraham. Y dice, y en el 2 dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con las moradoras de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ese es el pacto mosaico, que era condicional. Era condicionado a la obediencia del pueblo. Vemos las dos cosas reflejadas aquí, hermano. A consecuencia de no obedecer el pacto de Dios hecho a través de Moisés, es que Dios los entregó y no podían vencer a estos enemigos que tenían a su alrededor. Bendito sea el Señor. Así que lo vimos aquí, en el verso 1 el pacto abrahámico, en el verso 2 el pacto mosaico. Bendito sea el Señor. Así que el hecho de que ellos no cumplieran su promesa a Dios no quiere decir que Dios los iba a sacar de la tierra, porque ya Dios le había prometido que eso iba a ser así, ya estaban en la tierra, pero entonces no iban a poder tener paz en la tierra. Y yo le pregunto, hermano, si usted compra una casa, ¿para qué usted compra una casa? Para vivirla, para disfrutarla. Amén. No es para que usted compre una casa y de momento ¡jua! Se raspó una gotera y una grieta. ¡Jua! Y yo y las cataratas bajan por las paredes. Y usted con la angustia. Y de momento arregle eso ahí. Y de momento está lo más bien, qué sé yo qué cosa. Y de momento viene por allá y cae un palo y le tumba la verja. Entonces usted no tiene para ir, va para allá y arregla eso o lo otro. Y de momento se da cuenta que el empañete se le descascaró en la pared al frente. Y de momento se le partieron las losas. Y dice, pero ¿y qué es esto? Esto es una calamidad, esto es una detrás de otra. Yo, esa casa está salada. Pero si usted hace memoria, muy seguramente alguien le advirtió, no compres esa casa, porque esa casa tiene un montón de problemas. Y si tú te vas a meter ahí, asegúrate bien de chequear bien en dónde tú te estás metiendo. Asegúrate bien que tenga garantías, asegúrate bien que la persona que te la venden sea responsable, sea persona de reputación y todas esas cosas antes de uno poder comprar una casa. Porque entonces si no, nunca la vas a poder disfrutar. ¿Amén? Ese es el problema. Y literalmente lo mismo con un terreno. Tú compras un terreno y dices, ah, yo voy a comprar un terreno, 2 cuerditas allá en una lomita, esas lomitas así que juegan con la brisa por allá. Pero entonces si tú nunca la deshiervas, ¿Qué lomitas con brisa tú vas a poder disfrutar allí? Que toda esa hierba se come todo lo que tú le pones allá adentro. O sea, tú tienes que limpiar primero toda la hierba para que entonces no crezca más. Porque si no vas a estar esclavizado toda la vida y nunca vas a poder disfrutar el terreno. Lo mismo que pasa aquí con Israel, mi hermanito. ¿Ok? Ahora bien, en el pasaje que leímos aquí, el 18 al 22, ¿cuál era el efecto del juez sobre el pueblo? ¿Qué efecto tenía el juez sobre el pueblo, mi hermano? Gobernaba, pero los libertaba, pero ¿qué ocurría? ¿Los libertaba de qué? De sus enemigos, ¿verdad? Ese era el efecto que el juez tenía. ¿Y cuando no había juez? Volvían a lo mismo otra vez, hermano. Algo que pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos, había contado yo esto, en esta operación de hacer tinta que Hidrepaca tiene en Sudáfrica, hay una condición similar, que es que ellos tienen una forma de ser y una cultura, y aquí en Puerto Rico pues tenemos una forma de ser y una cultura. Con respecto a fabricar cosas, en Puerto Rico ya se tiene una cultura bien establecida, ¿verdad?, de conocimiento, de responsabilidad, hacer las cosas de cierta forma para que salgan bien. Pero allá no. Entonces hay un clase de revolución de esa organización, esa operación allá en Sudáfrica. ¿Y cómo la han estado resolviendo y subsanando últimamente? Pues cogen puertorriqueños y los mandan para allá. Entonces tienen, casi siempre tienen tres, mínimo de tres o cuatro puertorriqueños en un momento dado allá en Sudáfrica. Entonces, en cuanto los puertorriqueños regresan para acá, vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Es como si te coges una varita y le ponen un peso aquí, la varita se vira. Mira, ahí está chévere, ahí es que la quiero. Cuando le quita el peso, ¡pua!, vuelve otra vez, exactamente lo mismo. Porque no ha habido un verdadero cambio. Lo que ha habido es una dependencia de los que ayudan. El pueblo dependía del juez. En cuanto no había juez, volvían a su triste condición. Qué triste eso, ¿verdad? Hermano, ¿estará queriendo Dios enseñarle algo al pueblo o no? ¿Eh? Y usted lo va a ver a través de la historia, ¿eh? Porque Dios tiene un propósito con todas las cosas, que Dios no hace estas cosas simplemente por hacerlas. Hay un propósito. Al final del libro de los jueces, yo le voy a volver a hacer la misma pregunta para que usted ubique cómo Dios trabajó con este pueblo durante esos 350 años y por qué. Importante que nosotros entendamos eso. ¿Ok? ¿Qué implicaba el hecho de que cuando no había juez volvían a lo mismo? Sara, ¿qué implicaba esto?
Pues yo creo que cuando se hicieron el nombramiento de los jueces en Éxodo 18, que Jetro fue a visitar a Moisés, se especificó que los jueces deberían serse escogidos entre varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y lo que implicaba esto es que en el momento que se, o sea, para escoger un juez había que buscar como aguja en un pajar, porque eso es lo menos que hay en una sociedad en cualquiera de los tiempos, de las épocas antiguas o modernas. Y entonces, cuando lo que implicaba era que al morir el juez, moría ese varón de virtud, de verdad, sin ninguna avaricia y temeroso de Dios. O sea, que estaba muriendo, como quien dice, la base fundamental de una sociedad. Y había que buscar rápidamente, que yo entiendo que hoy día el pueblo debería buscar como aguja en un pajar, eso mismo, un varón de verdad, sin ninguna avaricia, temeroso de Dios, pero completamente sin ninguna avaricia.
Exacto. No bien, ese varón no estaba, pues lo que estaba en el corazón del pueblo volvía y afloraba, hermanito. ¿Ok? ¿Hay algún verso bíblico que tú podrías pensar sería que si lo aplicaran, sería el remedio? ¿Qué verso? Hay varios, pero dime uno de ellos.
Dale un poquito para atrás. Uno casi tiene la impresión de que el juez lo que hacía era que Dios lo levantara para liberar a Israel y darle como un break de la del castigo.
Exacto.
Pero que no, como que si había siquiera una conversión, era bien superficial. Y lo que básicamente estaba haciendo el juez era como que protegiéndolos de ese castigo de Dios. Entonces cuando moría el juez, ya no había, el gobierno caía y entonces la gente seguía pecando tal y como quizás estaban. Y entonces volvía a venir el castigo. Pero que aparentemente los jueces no estaban pudiendo tener tampoco un impacto espiritual demasiado grande sobre la población en general. O sea, ellos lo que hacían era que superficialmente los defendían de los demás, y pero que entonces ya cuando ellos morían, pues entonces ya quedaban indefensos, pero que el pecado seguía rampante hasta que entonces Dios levantó unos profetas después de eso.
Exacto. Y así era cierto. O sea, no había un cambio permanente en el corazón del pueblo. Eso es muy cierto. ¿Qué verso bíblico viene a tu mente que podría remediar esa situación del pueblo? Hay un salmo. ¿Cómo dice el Salmo 23?
Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Tenían que tener a Jehová como pastor. Y para eso tenían que hacer ¿qué cosa? Hay otro salmo también que describe cuál es la solución. Entonces, si no había juez, pues no podían saber cómo seguir a Jehová. ¿Cuál era la solución, hermanito? David.
Yo sé que en el Salmo 1 dice una bienaventuranza para que los que no siguen a los pecadores, sino que se pasan leyendo la Biblia. Dice que medita en la ley de Jehová, que está, su delicia se va a hacer que está prosperado, que está como un faro.
Medita de noche y de día, será como árbol plantado
junto a
corriente de agua. Amén, que da su fruto a su tiempo
y su hoja no cae.
Eso es cierto. Hay otro salmo también, Salmo 119, que dice: en mi corazón, para no pecar contra ti. Esta ley no la tenían en el corazón. No meditaban en ella de noche y de día. No tenían a Dios por pastor. Tan pronto moría el juez, volvían a sus malos caminos. Vamos a continuar, mi hermanito. ¿Ok? Esta porción la hemos contestado ya. Así que, haciendo un mini paréntesis, hemos discutido esto ya, pero a veces uno se espanta con las atrocidades, ¿verdad? Los eventos tan violentos que ocurren en el libro de los jueces, hermano. ¿Okay? Usted va a ver aquí la porción de Aod, la porción de Eglón, la porción de Jael, de Císara, de Jefté, su hija, de Sansón, y un montón de cosas bien terribles, hermanito, que estaban sucediendo en aquellos tiempos. La historia de Gedeón la conocemos, antes la tenemos una lámina aquí, ¿verdad? Y la vamos a volver a ver la semana que viene. Pero nos impresionan estos actos, ¿verdad? Tan terribles. Por ejemplo, donde Aod apuñaló a Eglón. Dice que el puñal le salió por la espalda, hermano. Una cosa terrible. Se vio. Y fue a traición. Porque dice que él le dijo a Eglón, te voy a decir algo. Y Eglón mandó a salir a todo su guardaespaldas. Cerró la puerta con llave, Aod, y después que estaba la puerta cerrada, ¡fua!, lo acuchilló a traición. Y después que vio eso, se escapó, cerró la puerta otra vez y se fue. Y al rato fue que lo vinieron a encontrar a ese señor. Son cosas, pero uno dice, ¿y qué circunstancias son las que crean estas cosas? ¿Okay? Eso es lo que le llaman las dificultades éticas, ¿verdad?, del libro. Éticas respecto a nuestros días, ¿verdad? Porque hoy en día somos bien dados a decir, no, es una cosa terrible. Pero cosas súper terribles ocurren alrededor de nosotros todos los días en Puerto Rico. Hermanito, que salen en los periódicos y las que no salen también. En el capítulo 4 que vamos a ver ahora, usted va a ver la parte de Císara. Que Jael mata a Císara. Dice que lo engaña y le pasa una estaca a través de la sien. Y lo deja clavado al piso. Una cosa terrible también. ¿Ok? Y lo describe así. Que eso es una cosa brutal, ¿verdad? ¿Ok? Y no solamente eso, sino que eso trae ciertas connotaciones. Que hay muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le dice a una persona que quiere conocer más de Dios, no le diga, lee Jueces. Porque no va a entender, hermanito. Va a decir, ¿pero qué es esto? Si esto parece aquí, sí, esto está terrible, pero mira este, mira cómo engaña, mira cómo miente. Hermano, porque son casos que están puestos ahí, que están obrando, ¿ok? En cosas que Dios permite que ocurran, pero que no es lo que Dios tiene en su corazón necesariamente, hermano. Son cosas que Dios permite que ocurran según las circunstancias en las que se están dando. ¿Se entiende? Por eso es que hay que explicar eso. ¿Por qué suceden estas cosas? Primero, había una oscuridad moral terrible, hermano. Usted vio, Jueces 17:6 dice, no había rey, cada cual hacía lo que le parecía. ¿Se imagina eso? Sin ley, a lo loco. Habían recibido la ley de Moisés, pero en su corazón no estaba. Por lo tanto, poco pasaba, como dirían en Puerto Rico. Poco pasa para alguien que no tenía el temor de Dios en su corazón. Y había la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Si me la hace, me la paga. Esa era simplemente la ley común que existía en aquellos entonces. Obviamente, más adelante vamos a ver que el mismo Jesús contrarresta esta ley que le llama la ley del talión, ¿verdad? Otra razón por la cual estos hechos terribles ocurrían es que esto protegió al pueblo de la aniquilación. Recuerde que Dios les había prometido a Israel ser una nación numerosa y que iban a poseer esa tierra para siempre. Ese era un pacto inviolable. Dios iba a proveer para que eso se mantuviera así exactamente como él lo había dicho. Muchas formas, ¿verdad? Él se valía de estas cosas que estaban ocurriendo, ¿ok? Y obviamente también con los que ellos estaban batallando no eran ningunos santos tampoco, porque eran pueblos bien crueles y bien opresores, mi hermanito. ¿Ok? Lo otro es que Dios está usando a estas personas. Dios usó a Ot, Dios usó a Toniel, Dios usó a Jael, Dios usó a Javín, Dios usó a Nabucodonosor. ¿Ok? Dios usó a Hazael, el rey de Siria, esto lo va a ver después en Samuel. Pero no era que Nabucodonosor ni Hazael tenían temor de Dios. Era que Dios lo usó como un instrumento. Pues así mismo usó a estas personas. No quiere decir que estas personas eran dignas de ejemplo en todo el sentido de la palabra. Pero Dios lo usó como instrumento para cumplir un propósito en ese momento dado. En ese contexto es que tenemos que entender estas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, usted va después a ver que viene este Sansón y con una quijada de un burro, no me acuerdo qué cuenta era, eran 200 filisteos o algo así, mató, o 500, algo así, mató 200, 500 filisteos con la quijada de un burro. O sea, agarró ese hueso así grande y ¡fua, fua! Hasta que se cansó. Y dice, válgame, pero qué cosa más cruel, qué cosa más terrible. Entonces pues, usted ve que agarran a Sansón porque lo cogen de bobo por su vanidad y después le sacan los ojos. O sea, es que era una época cruel, hermano. Y usted dirá, hermanito, pero no hay que ir tan lejos porque cuántas crueldades no se hacen en la guerra. ¿Ah? Mil mató con una quijada de un burro. ¿Ok? Así que esto es un relato exacto de cómo ocurrieron las cosas. Ahí no se está tratando de endulzar la píldora, nada. Eso sucedió de esa forma. Por muchas buenas razones, lo primero era que el pueblo estaba andando a espaldas a su Dios. Y mucho hacía Dios que tenía misericordia con ellos por amor a su palabra y por amor a su nombre. ¿Ok? Hoy no obramos así. Dice que la ley de Dios está escrita ¿en dónde, mi hermanito? En nuestro corazón, para que la pongamos por obra y no caigamos en estos mismos errores. O sea, nosotros estamos en una posición muy diferente a la que estos varones y mujeres estaban en aquel tiempo. Nosotros estamos en una posición de privilegio hoy día. Que si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted puede obedecer a Dios. Y tiene muchísimo mejor opción que lo que tenían estos hombres y mujeres de aquellos tiempos. ¿Ok? Así que eso es lo que vimos. La razón por la que está sucediendo, el pueblo dejó a su Dios. Y Dios los probó con las naciones vecinas. Ahora bien, si brincamos al cuarto juez, o jueza, como dicen aquí en Aguadilla, Débora, vamos a ver cómo Dios usa a Débora para una vez más libertar al pueblo de la opresión, ¿ok?, de César y de Jabín, que era el rey de Canaán, ¿ok? Ahí vemos a Débora, ¿verdad?, hablándole al pueblo. Vamos a leer los versos 1 al 4 del capítulo 4. Amén. Débora y Barak. Alguien que lo lea. Duro. Ivón, por ejemplo. ¿O sí? Ah, ok, está bien. José Luis, léelo. Mira, espérate. Pues es 4, 1 al 4.
Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset-Joim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y porque había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot.
¿Se vio? Interesante. Que en esos tiempos, dice, cuando estaban siendo oprimidos por Jabín, el rey de Canaán, dice que Débora era la que gobernaba en Israel, era la juez en Israel. Amén. En ese tiempo, mi hermanito, lo que va a suceder aquí en esta historia, lo vamos a describir con este mapa, ¿verdad? Dice que en Hazor, aquí, ¿verdad? Por acá abajo, ¿verdad? Cuando usted viene a ver, Jerusalén está bastante abajo acá. En Hazor dice que vivía Jabín, rey de Canaán, ¿verdad? Lo dice ahí. Y entonces tenía un capitán del ejército que se llamaba Sísara. Y habitaba en Haroset-Goim. Haroset-Goim está más o menos por aquí, en esta área. ¿Yo? Y dice que ese Jabín tenía este general Sísara y él ejercía todo ese dominio sobre una vasta región. No se sabe a ciencia cierta si era sobre todo Israel, pero se entiende sobre una gran porción. Fíjense que ellos vivían aquí arriba, en Hazor, pero dominaban en toda la llanura. ¿Ve la llanura aquí? Y en este valle que está acá. Y entonces, Dios levanta a Débora. Eventualmente, Dios va a usar a un varón que se llama Barak, lo vamos a ver aquí, para hacer batalla contra César. Y eventualmente vencerlo. Pero tienen que ocurrir varios eventos, mi hermano, y varios tratos de Dios todavía con estas personas para que esta liberación ocurra. Y lo interesante aquí es que por primera vez Dios utiliza a una mujer, pero no para que la mujer vaya en batalla, sino para que la mujer permita y logre que otra persona, otro varón, vaya a batalla por ella. ¿Se va a ver? Las otras ocasiones, Otoniel era el que agarraba e iba con el ejército. Ahot era el primero que iba. Sangar también. O sea, hasta que llegamos a Débora. Obviamente Débora era mujer. Muy bien, vamos a algunas preguntas. Al comienzo del capítulo 4, ¿en qué situación se encontraba Israel? Mira. Habían vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Usted que ha leído otras porciones de la Escritura, ¿qué se le parece ese versículo? Versículos similares a ese, ¿encuentra usted dónde? En los Reyes, porque dice, y murió el rey fulano y reinó en su lugar fulanito su hijo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ese es el resumen que da. Ya usted sabe que lo que sigue por ahí, sí, y sí, caminó y no andó, o sea, no caminó en el camino de su padre. O por ejemplo, que en el caso de Josías decía, y Josías hizo lo bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, diferente a su padre. Y aquí habla lo mismo, los hijos de Israel volvieron. Esta sería, mi hermanito, la cuarta vez después de Josué, ¿verdad? Primero, cayeron y Otoniel los libros, después cayeron y Ahot los libros, después cayeron y Sangar los libió. Ahora cayeron Por cuarta vez, hermano, ¿ustedes se acuerdan que el ciclo? Ya esa rueda había dado vuelta cuatro veces, casi cuatro veces con esta, tres veces y media, porque faltaba que Dios tuviera misericordia con ellos. Bendito sea el Señor. Así que esa es la situación. Habían hecho lo malo, y dice el verso 2 que ¿qué les había pasado? Estaban oprimidos en manos de Jabín, rey de Canaán. Ahora bien, ¿cuán grande era ese opresor Jabín, mi hermanito? 900 carros errados. En comparación, Salomón, en el máximo de su poder, tuvo 1.400 carros errados. Salomón. Y este rey, mucho antes que Salomón, tuvo 900. Era bastante poderoso este rey, este señor Jabín. Así que, inclusive, esa ciudad Azor, en todas estas excavaciones arqueológicas que han hecho, es la ciudad cananea más grande que han encontrado. Por lo tanto, se entiende que el poder de Jabín era considerable. Tenía una ciudad más grande y tenía 900 carros errados. Por lo tanto, de entre todos esos reyesitos que normalmente había en esa nación, él era el rey. Él era el más grande de todos ellos. Y llevaba 20 años oprimiendo exactamente a Israel. Sí, Saúl.
Interesante que este mapa, que él donde tenía dominio, era otra vez sobre la parte norte, que eran los que habían dejado todos esos cananeos ahí. Porque sí. Fíjate que hasta allá llega donde está Efraín, que no entra hasta Judá. Él dominó toda esa parte donde habían dejado. Uno mira en el primer capítulo que decía... Y tal tribu y tal tribu dejaron a todos estos cananeos y eso. Entonces él básicamente unió a todos esos cananeos bajo el liderato de él.
Exacto, son todos estos que están unidos. Los cananitas estos que están por acá. Los cananeos. Exactamente. Y fíjense que él no estaba ni viviendo entre ellos. Él vivía aquí arriba como en las montañas. Parece que tenía la ciudad fuerte, estaba arriba, fortificada. Y abajo él ejercía su dominio como él quería. Eso supongo que esos 900 carros errados obviamente no estaban en las montañas. Estaban en la llanura y él los tendría por aquí repartidos para mantener su dominio ahí. Y así estuvieron hasta el punto de esta historia, dice cuánto, 20 años oprimiendo con crueldad a Israel. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque habían vuelto a hacer lo malo delante de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, por eso es que a Jabín, muy probablemente, no quiere decir que él era el rey de toda la comarca, porque casi siempre estas ciudades eran como ciudades-estados, cada ciudad tenía su líder y su rey. Por ejemplo, estaba el rey de Jericó, estaba el rey de Ai, ¿verdad? Y diferentes ciudades, como habíamos visto al principio en el libro de Josué. Pero aparente ser que este Jabín era el rey de reyes, ¿verdad? Humanamente hablando, en aquella región. ¿Ok? Así se ve Azor, por lo menos la parte buena, hoy en día, ¿verdad? Obviamente esas construcciones no son las de aquel tiempo, pero son de parte de la ciudad más moderna, en Azor. ¿Ah? Sí, hay gente que vive ahí. Sí. Obviamente eso tampoco es de aquel tiempo, porque se ve mucho más avanzado, ¿verdad? Pero cuando usted vea, ¿verdad? El de esos montañosos, ve las montañas. Ahora, en la llanura donde estaban los carros estaba bastante más abajo, en la llanura ya, en el sitio plano donde podían correr los carros. Los carros se veían como aquellos que están allá arriba. De hecho, aquel no es un carro de los de Jabín, porque no habían cámaras para ese tiempo. Eso es, cuando se inventaron las cámaras, el tipo de los romanos, entonces le sacaron esa foto. Es un carro romano. O por lo menos como piensan que son los carros romanos, porque nadie los vio que esté vivo ahora que nos pueda contar. Así que, similares a ellos, eran los carros errados estos que hablaba que tenía Jabín, 900 de ellos. ¿Ok? Ahora bien, si usted busca bien en Josué capítulo 11, Israel había peleado contra esa misma ciudad antes, Josué había peleado contra ella, y habían vencido a Azor antes. De hecho, el rey de aquel tiempo se llamaba Jabín. No se sabe si era el mismo Jabín que este Jabín. Porque acuérdense que Abimelec, habían un montón de Abimelec. Que y Abimelech quería decir, mi papá es rey, ¿verdad? Mi padre es rey, y muchos podían decir eso, que mi padre es rey. O sea, que Abimelech era un nombre, como decir Junior hoy día. ¿Cómo se llama que Junior? ¿Cómo se llama que José? ¿Cuántos José tú conoces? Montones. ¿Cuántos José González hay? Una vez aquí hubo 7 en Girepaca. Y todos hubo que ponerle un apodo porque se volvía uno loco enviando email. Todos eran iguales. Hubo que poner una distinción. Así que hubo una victoria sobre Azor. Y muy posiblemente sobre el mismo rey. O quizás sobre un hijo. O sobre el abuelo. O no sé, alguno de ellos, ¿verdad? Perdón, sobre el abuelo, perdón, en el caso de Josué. Pero lo cierto es que no eran invencibles, hermano. Si ahora estaban ejerciendo dominio, era porque Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora bien, los carros errados, eso era todo en la antigüedad. Se celebra el poder. Es como decir hoy día, allá hay unos que están en caballo y aquí hay unos que están en unos tanques de guerra. No hay forma. Podrán venir con las lanzas más afiladas y pim, 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 el carro de guerra. No puede, se puede hacer nada con el tanque de guerra. Es una diferencia sustancial. Aquellos están peleando en el suelo, pero aquellos tienen aviones. Yeah. No hay forma. No hay forma. Hay que esconderse y salir corriendo. Lo mismo pasaba con esta gente. Veían esos carros. Veían esos carros que venían. Y eso era uno simple. Veían los flecheros tirando, agajando al primero que cogieran. La gente entraba en pánico. Y se formaba un revolú en la batalla. Y si no había temor de Dios, no había corazón para poder pelear contra ejércitos que tuvieran esta tecnología ni este poder. Ahora bien, ¿cuán significativo es que ahora en este momento de la historia Dios levante una mujer para que fuera juez sobre Israel? Ella era profetisa también. Ajá, Raúl.
Algunos podrían decir que el estado del varón en ese tiempo había degradado mucho, que Dios no pudo encontrar un juez entre los varones.
Eso es muy cierto, aludiendo a lo que está diciendo Sara hace un rato. O sea, no había candidato varón. Es bien posible.
Que yo había leído también que los mismos hombres esos, pues, se pusieron muy cobardes porque la misma Débora tuvo que decirle a Barak que fuera a pelear. Uh-huh. Porque si no, ellos se iban a quedar así, cobardes. Era que los hombres, parece, se pusieron flojos en su tiempo.
Flojos. Mire, hermanito, eso tendrá un paralelo con la iglesia hoy día. A mí yo leí esa historia y no puedo escaparme ese pensamiento. Hermano, muchas iglesias están así, o sea, donde estoy seguro el líder mira, ¿dónde están los varones de Dios? Y los varones de Dios están ahí, como dice, aquí hay caballeros, lo que no hay son sillas. ¿Te ha oído ese chiste, verdad? Que entra una persona, una dama a un lugar y están todas las sillas ocupadas por varones. Y entonces ella, como que dice, acaba de entrar una dama. Y hay quien le dice, señora, aquí hay caballeros, lo que no hay son sillas. Imagínate qué clase de caballero que no se levanta para darle una dama que se siente. Y es lo mismo que pasa en las iglesias, hermanito. Sucede que Dios ha dispuesto que el varón ejerza un liderato, amén. Pero en muchas ocasiones no hay remedio, hermano. El varón no asume el liderato que Dios le ha depuesto. Y Dios levanta mujeres. Alguien tiene que hacer el trabajo. Dios. Y eso se da, y llega un punto que entonces se establece como una costumbre y como una tradición en el pueblo. Y se puede ver congregaciones donde todos los líderes son mujeres. Y eso no es el orden de Dios, porque Dios tiene un orden para el hombre y tiene un orden para la mujer. Amén. Bien importante. Por eso es que aquí, en este caso, estoy bien de acuerdo con la opinión de que si hubiera habido un varón, esto se hubiera ahí. Pero no lo había. El más cerquita era Barak, Pero hacía falta Débora para espueliar a Barak, para que se moviera el pobre Barak. ¿Se lo vio? Bendito sea el Señor. ¿Alguien iba a decir algo? Ajá.
No ve eso mucho en Puerto Rico, en la sociedad en general. O sea, sí. Hay una abdicación del varón en cuanto a su papel de liderato en la familia puertorriqueña, en todos los aspectos de la sociedad.
Hay una dejadez bien bien terrible, y eso va eventualmente transformando la sociedad, socavando lo que debe ser verdaderamente la sociedad basada en el liderato del varón.
Por eso que hay tanto divorcio.
Exacto, exactamente. Y eso trae, ¿verdad?, muchas connotaciones y trae pecado asociado a eso también. Ahora bien, fíjense esto que interesante, hermano. Débora era mujer. Pero los otros jueces anteriores tampoco era lo que una persona hubiera deseado en su perfección, vamos a decirlo así. Por ejemplo, como que no era lo lógico, vamos a decirlo así. En el caso del primer juez, que era Otoniel, era el hermano menor, porque el mayor era Caleb. ¿Te acuerdas? ¿Por qué fue Otoniel, no fue Caleb? Bueno, Caleb era un varón de Dios también. No se puede dudar. Caleb era de los bravos, de verdad. Bien bravo. Decía que estaba viejo, pero estaba duro, decía. Y podía pelear y darme aquel monte, que ese monte es para mí. Que Moisés me lo cedió a mí en una ocasión. ¿Se acuerda de eso? Así que Caleb, hijo de Jefone, como dice la Biblia, ese varón no fue el que Dios escogió para primer juez, escogió a Otoniel. Otoniel era el hermano menor. A través del hermano menor, era su hermano menor. ¿Era hijo del hermano menor? ¿Era hijo del hermano menor o era? Yo estoy confundido. De Cenaz, el hijo de Cenaz, ahora sí. Pero era el hermano menor. Era el hijo menor de Cenaz. Ahora me confundí yo.
El 3:9 dice, esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb.
Sí, dice, la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Sí, porque se puede ver de los dos lados. Ajá, exacto. Se puede entender de las dos formas, ¿verdad? Ajá, porque si lees el verso 13, mira, si lees el verso 13 del capítulo 1 de Jueces, dice, la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea que, ¿el hermano menor de Caleb era Otoniel o era Cenaz? Pues ahí que está la... Yo lo había leído y había entendido que era Otoniel. No, según la ley no. O sea que no había prohibición. O sea que era posible también esa forma. O sea que Dios libertó, hermanito, en este caso. ¿Ok? Exacto. A través de un hermano menor, si lo interpretamos de esta forma aquí, a través de uno que era zurdo, que era Aod, ¿se acuerda? Aod con la zurda sacó el puñal. Sí, papá, pero se puede entender las dos formas. Se puede pensar que es de Cenaz o de Caleb, que está diciendo que es hermano menor. Puede aplicar a los dos. Y el tercero era Sangar. Sangar era extranjero. Era de Anat, decía, que no era hebreo, no era israelita. O sea, Dios había usado personas, vamos a decir, improbables, ¿verdad? Como jueces anteriormente para librar al pueblo. Y ahora, como para colmar la copa, escoge una mujer. ¿Usted vio? Sí. Posiblemente Dios estaba trayendo un patrón, como diciendo, no es que son los ideales los que yo estoy levantando aquí para librar al pueblo, son personas que son temerosos de mí. Esos son los que yo estoy levantando para librar al pueblo. Bendito sea el Señor. Y el cuarto de ellos en esta serie fue Débora. Ahora Dios está usando a una mujer. Qué cosa terrible. Para muchas personas diría, pero ¿cómo es posible? Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Débora? Porque leímos hasta el 4. Okay. Dice que Débora era profetisa y era juez en Israel. Ajá. ¿Pero qué hizo Débora después?
Fue, ella fue donde Barak y lo alentó, lo estimuló, lo exhortó.
¿Le dijo qué?
Y le dio las instrucciones de lo que él tenía que hacer, porque él le dijo que yo tengo que hacer. Entonces ella le dijo lo que tenía que hacer y él lo hizo. Pero él le dijo, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Ella era la mente y él era el que hacía el trabajo, las manos. Ella era la cabeza y él era las manos.
Y ese es el modelo que Dios quiere para hoy, ¿verdad? ¿No? 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 Pues seguro que no. Mire que las que están diciendo que no son las mujeres aquí. Yo estoy tomando nota de eso. Y eso me llena a mí de gozo, que las mujeres digan, no, este hombre que está al lado mío aquí es el que se supone que saque la cara por el Evangelio, que se pare en la brecha ahí y diga, esto es de esta forma, como dijo, ha dicho Jehová así, y de esta forma que lo vamos a hacer. Si todos los varones temerosos de Dios, cristianos, vamos a ponerlo así, en este país, si dijeran eso de un jalón en un momento dado, las cosas serían diferentes de ahí en adelante. Que dijera, no, sino que a Dios yo voy a agradar y voy a predicar su palabra y me voy a dejar de cuento y voy a hacer las cosas, varón esforzado, portado, como dice la Biblia, Colosenses, varonilmente y esforzado. Y entonces las mujeres serían más felices, hermanito. Porque la esposa lo que desea es que haya un varón que sea líder al lado de ella, para sentirse protegida, para sentirse dirigida y para dedicarse al ministerio verdadero, de tanto ministerio que Dios le ha deparado a la mujer. ¿Vio? Bien importante. Cuando eso se tuerce, se trastoca el orden de Dios. Ahora bien, ¿Barak era esposo de Débora? Débora tenía un esposo que se llamaba Lapidot, que literalmente quiere decir relámpago, lo que quiere decir Lapidot es flash, así como si fuera relámpago, era Lapidot. Pero entonces, ¿por qué no fue Lapidot el que fue a batallar contra Jabín?
Lo que sucede hoy día es que Dios escoge a las personas por sus cualidades, sus actitudes hacia Él.
Exacto.
Y entonces, pues Dios no discrimina y le da la oportunidad a la persona, porque Dios nos está viendo siempre.
Sí.
Y entonces tú puedes estar sentado en un sitio y Dios te escoge y te pone a hacer una labor para Él. Y tú vienes y la haces, esa es tu oportunidad. Y Débora, dice que Débora significaba y que abeja. Dice que pues ella era bien tremenda, que ella era bien laboriosa, que era una mujer bien dulce y que todo el mundo tenía algo que ver con ella y que por lo mismo que Dios la hizo profetisa, Dios le hablaba a ella. La profetisa era que Dios le hablaba a ella y entonces por eso ella fue y le dijo a Barak, no, pero no te ha dicho Jehová que vaya y que hagas esto y esto. Y ahí ella fue, o sea que Dios le escogió a ella por sus cualidades.
Exactamente. Bien. Exacto. Ese es el trabajo de Lapidot. O sea, y cada persona tiene su vocación. También no todos eran varones de guerra, ¿verdad? Esa es la concepción más lógica. Exacto. Así que Débora fue y le habló a Barak. Y le dijo, no te ha dicho Jehová que vaya y reúnas a 10,000 de Zabulón y de Neftalí, que yo entregaré a Jabín en tus manos. ¿Cómo Débora sabía eso? Porque Dios le hablaba a Débora también. Débora sabía lo que Dios le había dicho a Barak. ¿Cómo apoyó Débora a Barak? Ella no le dijo, arréglatelas como puedas. ¿Qué dijo ella a Barak? Ella fue con él. Ella iba a acompañarlo. Bendito sea el Señor. Porque en el verso 8, Él le puso una condición. Dice, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Eso quería decir muchas cosas. Hay personas que dicen, para que estaba un poco flojo. Sí, se le puede conceder eso. Pero Barak también sabía que esa señora, Dios la oía y Dios le hablaba. Y él quería estar seguro de que Dios estaba con él. Acuérdense que en aquellos tiempos el asunto del temor de Dios no estaba perfectamente estructurado. Y como bien decía Capítulo 17, cada cual hacía lo que bien le parecía. Barak tendría un buen fundamento en que Jehová era Dios y posiblemente tenía un temor de Dios profundo, pero había muchas cosas que no estaban claras en su mente. Y una de ellas era, ¿realmente Dios me va a acompañar? Y estoy seguro le dijo, si tú vas conmigo yo voy, pero si no, no. Fíjese que Moisés dijo algo similar y se lo dijo Jehová Dios en el desierto. ¿Qué le dijo Moisés? Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Ahora, si tú vas con nosotros, entonces nos topa. ¿Eh? Prácticamente lo mismo que Barak le dijo a Débora. Amén. Aunque Débora no era la esposa de Barak, ¿qué posible paralelo vemos aquí?
Yo creo que el complemento del hombre y la mujer.
El complemento del hombre y la mujer. Es muy cierto. No todas las cosas las va a hacer el esposo, ni todas las cosas las va a hacer la esposa. Hacía falta que los dos estuvieran unidos en esto. A pesar de que los papeles, ¿verdad?, estaban un poquito invertidos, ¿verdad? Quizá hubiéramos esperado que el varón decidiera y la esposa aconsejara y le diera una visión más amplia. Pero y el varón entonces fuera el que fuera a ejecutar, que fue lo que hizo Barak en todo caso, porque Débora no fue a batallar. Pero sí enseña, como dice David, que cada persona tiene su rol en el plan de Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué peligros corrió Débora al instar a Barak y a los israelitas al enfrentar a Jabín? Tantas cosas que pudieron haber pasado. ¿Cómo cuáles? Que los mataran a todos. Que la cogieran ella presa, la mataran a ella también. Que terminaran peor que como estaba. Hermano, y eso también, ciertamente, ¿verdad? Cuando uno va a hacer empresas para el Señor, ministerio, esa situación viene también al corazón de uno. Uno dice, ¿me tiro o no me tiro? ¿Te acuerdas lo que la ilustración que yo estaba haciendo hace poco? Que la persona como que iba y se iba a tirar, y se iba a tirar, y se iba a tirar, y está toda la vida como que se va a tirar, pero nunca se tira. Y nunca logra nada porque nunca se tiró. Y nunca supo si iría a fracasar o iría a vencer porque nunca se tiró. No hay nada peor como la indecisión. Si Dios habla, obedezcamos. Y pasará igual que pasó aquí. Ella le dijo, no te ha dicho Jehová. Como que dice, ¿qué estás esperando? ¿Acaso Dios no dijo ya que tiene la solución en tus manos? Avanza y esfuérzate. Y fue y se esforzó. Bendito sea el Señor. Y estas preguntas son retóricas, hermanito, para que usted las vea y usted las conteste en su corazón. Situaciones riesgosas o arrojadas que hay que hacer para el Señor, o cosas que hay que condenar y señalar para honrar a Dios, que usted sepa, que usted vea, que usted ha visto, pero no lo ha hecho. Señalar las cosas que necesitan corrección. Dios las ha puesto delante de nosotros. ¿Lo estamos haciendo o no? Hay personas a quienes usted puede alentar a hacer las cosas por Dios que usted mismo no puede hacer. Porque Débora no podía ir a batallar contra Jabín, pero Barak sí. Porque Barak era un hombre de guerra. y a él lo seguían los soldados de Israel. Barak sí podía hacerlo, pero no Débora. Ahora, Débora sabía la necesidad y habló con la persona que Dios podía usar. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? A veces muchas nosotros podemos ser usados por Dios para ver la necesidad y para entonces hablar con algún hermano o hermana que pueda, amén, llenar esa necesidad mediante un ministerio. Tenemos que estar bien alerta de eso también. No porque uno no pueda o no sepa hacerlo, no quiere decir que no haya un hermano o hermana que lo pueda hacer. Amén. Ahora bien, pregunta retórica también. ¿Se acuerda aquel ciclo? De las cuatro posiciones aquellas. Si nos fuéramos a colocar en ese ciclo, ¿en qué parte del ciclo estamos? Estamos en la apostasía. Estamos en la opresión. Estamos en la súplica. ¿O estamos en la salvación? ¿Ah? Pero, a nosotros que estamos aquí. Estamos en la salvación de Dios ahora mismo. Ahora, que todavía no hemos llegado a la meta, ¿verdad? Del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay cosas que todavía uno tiene que trabajar y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida. Y poco a poco vamos caminando a la meta, pero ciertamente no podemos estar oprimidos por Satanás. Tenemos que estar caminando en la victoria con Cristo Jesús. Raúl. ¿Personalmente o a la iglesia? Sí, la iglesia en general. O sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo en general. Está en una época apóstata. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Pero si lo traemos al plano personal, preguntándote a ti, ¿estamos en la apostasía o estamos en salvación? Amén. Pues gloria a Dios que sí. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y estas preguntas están escritas y no vamos a ir sobre ellas, ¿verdad? Porque nos va a tomar más tiempo. Pero son preguntas para que cuando si tú accedes al estudio, pues pueda ver todo esto. Amén. Voy a seguir adelante para poder cubrir la próxima porción. Así que vemos que Dios selecciona a Débora y Débora habla con Barak y se preparan para la batalla. Dice que reunió a 10,000 varones, mayormente de la tribu de Zabulón y de Neftalí, para hacer guerra contra Jabín, sus miles y sus 900 carros, contra el poderoso de la región. Y entonces, en estos versos, es que se describe la victoria que Dios le da a Israel. ¿Alguien que lo quiera leer? Versos 14 y 15, para resumir. Ivón.
Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie.
¿Se vio eso? Manito, y eso fue como en un abrir y cerrar de ojos. Ese hombre llevaba 20 años dominando aquella vida y en un día de un jalón todo se derrumbó por el poder de Dios. Dice que Jehová quebrantó a Sísara. Ahí está el detalle, ¿vio? O sea, si Barak venía y le quería meter mano a los 900 carros, pues Barak no iba a poder con los 900 carros, mi hermano. Hacía falta la intervención de Dios en el asunto. Y más adelante, en el capítulo 5, hay algunos versos que nos dan un hint, una orejita, un indicio de cómo fue que Jehová libró. Lo vamos a ver ahora en el contexto, ¿verdad? Eventualmente, Sísara muere cumpliendo una profecía que le había sido dada a través de Débora a Barak, que le dijo, pero como tú quieres que yo vaya, la gloria no va a ser tuya, porque entonces Dios librará a Israel en manos de una mujer. El que oía esa historia hasta donde iba decía, pues la va a librar a manos de Débora. Pero después fue otra mujer más que apareció en la historia, que se llamaba Jael, que es esta muchacha que está ahí. ¿Ok? Y esta es la porción que acabamos de leer. Ahora bien, fíjense esta pregunta que le estamos haciendo aquí, que es la misma que estamos tratando de decir ahora. ¿Cómo iría Jehová a entregar a Sísara en manos de Barak? Porque le dice en el 14, ¿ok? Es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Pero también en el verso 9, dice, en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Es en mano de Barak o en mano de mujer? ¿Qué usted cree? En las dos, ¿verdad? Dios puede hacer las dos. En mano de Barak iba a vencer el ejército. Pero Sísara dice que se bajó del carro y huyó a pie. Hermano, si usted se fija en el primer mapa, no lo voy a buscar porque me tardo mucho. Corrió bastante ese Sísara, porque volvió casi a su lugar, a Cedes, por allá arriba en el norte, ¿cómo se llama? Arense, no me acuerdo bien el nombre de la ciudad, que era al lado de la ciudad de donde había venido Arosecoín, al ladito de donde había venido Barak. Y él caminó prácticamente como 20 millas. Él corrió y corrió y corrió y hasta que llegó por allá al territorio de los ceneos. Y allí vivía uno que se llamaba Eber, Eber ceneo. Su esposa se llamaba Jael. Los ceneos habían hecho paz con Jabín. No, no van a hacer paz nada con Jabín. Y Jabín era el abusador de la nación. Y habían hecho paz con Jabín. Pero esos ceneos eran parientes de Moisés, habían emparentado con Moisés antes. Así que tenían como que una lealtad dividida. Habían emparentado con Moisés. El suero de Moisés era de esa raza, de los ceneos. Pero también ahora habían hecho un acuerdo con Jabín. Por eso es que Sísara, cuando se ve derrotado, corre y corre para donde están los ceneos, para que lo escondan y lo protejan. Y ahí llega a casa de este señor Eber, y a quien encuentras a la esposa de Eber. Y todo eso es el plan de Dios desenvolviéndose para cumplir las dos cosas. Iba a entregarlo en manos de Sísara, en manos de Barak, pero eventualmente Sísara iba a morir a manos de una mujer, como lo había dicho el verso 9. Ahora, ¿cómo pudo vencer Barak a Sísara? Y si fue tan fácil, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿O qué fue lo que pasó en realidad? Era el poder de Dios. Mira, si tú buscas el verso 20 y 21 del capítulo 5, ¿alguien que lo lea bien duro? El torre, ¿dice cómo dice? Sí, pero léelo completo.
Entre los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon
sus casitas.
5:20.
Parió el torrente de Sisón, el antiguo torrente de Sisón.
Dice que el antiguo torrente los barrió. Lo que da a entender es, y puede ser que lo que está diciendo Débora, ok, en el verso 14 dice, no ha salido Jehová delante de ti, como que dice, tú estás aquí parado para pelear, pero ya Jehová estaba más adelante. Parece que iba a venir una lluvia, hermano, una tormenta. Y esa tormenta de agua y de lo que sea, hizo una crecida de ese río. Y el río se desbordó y se llevó enredado los carros. Porque qué falta hace un carro si está embarrado en lodo, en tierra ahí, no se puede mover. Al contrario, una vez cae encajado el carro, hasta ahí llegó el carro. Y estoy seguro, ahí lo dice la Biblia. Dice, los barrió el torrente de Sison. Raúl. Exacto, en la tierra seca corría cualquiera. Y ahí pasó así. Dice que Jehová quebrantó a Sísara. Estoy seguro, el agua vino y se llevó a enredar los carros, quedaron todos encajados. Cuando se vieron desesperados, a lo mejor estoy seguro dependían más de los carros que de otra cosa. Cuando vieron eso, les cayó el temor de Dios en su corazón y Dios los entregó en manos de Barak. Sí, puede ser eso también. Una lluvia de granizo o cosas de esas. Algo terrible que Dios usó. ¿Sí? Así que ya sabemos por qué huyó Sísara a casa de Berceneo. ¿Por qué? Porque eran aliados. Los ceneos eran aliados de los cananitas. Amén. Ahora bien, fíjese esto, hermanito. ¿Cómo el ser liberado por acción de una mujer extranjera sería una ironía aguda para Israel? ¿Cuál era la mujer extranjera? Jael. Jael era cenea. Por eso, extranjera. Hermano, mire, hubiera sido terrible que hubiera sido un varón extranjero, como en el caso de Sangar, que era Anat, ¿verdad? De Anat, el tercer juez. Pero encima de que era extranjero, era mujer, dando a entender de que Dios hace las cosas como Él le place, y que Dios, lo que le prometió a Barak, que con todo eso Barak iba a poder vencer a Sísara, Él prometió y Él dijo de que como no había querido ir él solo, confiando en la palabra de Dios por sí sola, como había dicho, y dependió, Dios había entregado a Sísara en manos de otra persona. Dice, ¿qué tiene que ver? Si como que era lo último, Sísara murió. Sí, pero no es necesariamente que murió, es la forma en que Dios dispone las cosas. O sea, cuando la moraleja de esto es que cuando Dios manda hacer algo y lo ha dispuesto en su palabra, y cuidado que nosotros tenemos la palabra de Dios claramente escrita aquí, hermano, en tantas ordenanzas y tantos mandatos que Dios nos da, que nosotros tenemos que preocuparnos en ponerlos por obra y creerle a Dios según su palabra está escrita. Porque entonces si no, Dios dispone de otras formas para hacer que su palabra se cumpla. Pero literalmente debió haber sido para que estuviera vencido por completo a Sísara. No tenía que hacer falta nada más. Pero a causa de la desconfianza, ¿verdad?, de Barak, pues Dios tuvo que valerse de otro plan alterno. Eso aplica lo mismo que estábamos diciendo hace un rato, hermano. Cuando el varón no se para en la brecha, Dios busca la forma de que las cosas sucedan. Y en muchas ocasiones utiliza a las mujeres para eso. Y aquí pasó con Jael también. David.
Que eso se parece también a la comisión que nosotros tenemos de predicar, que Jesús quiere que nosotros prediquemos. Pero él dice que si no hay hombres para predicar, él hace que las piedras prediquen.
Las piedras prediquen, exactamente. Y eso es lo mismo que en este caso literalmente está ocurriendo. Amén. Bueno, así que este señor Sísara, bendito sea el Señor, tuvo un final terrible, ¿verdad? Y si uno viene a ver, hablando, ¿verdad?, de lo que hizo Jael. Jael mintió, porque le dijo a Sísara, sí, vente aquí, vente, no te va a pasar nada, acuéstate ahí. Y él pidió agua y ella llevó leche. Y lo arropó, acuéstate aquí, que no te apures, que si vienen preguntando, yo le digo que tú no estás. Lo traicionó y lo mató. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jael, siendo de los aliados de los cananeos, mató a Sísara?
Pues al final en el Apocalipsis, el Señor va a tumbar la Gran Babilonia. Uh-huh. Y la Gran Babilonia es un grupo de aliados. Uh-huh. Eso es una ilustración bien, bien clásico de lo que es un aliado hoy día. Simplemente son oportunistas. No necesariamente tienen el corazón con los que están aliados. Simplemente están aliados por una situación o por una oportunidad. Y en el momento que surge la oportunidad para tumbar a ese aliado, pues eso fue lo que ella hizo. Ellos tenían una alianza, por eso es que estaban en amistad. Lo que significaba era que tenían una alianza. Independientemente de que él era más poderoso, pero él era poderoso porque tenía también otros aliados.
Y muchas veces era más por el temor, era alianza a fuerza de miedo.
Exacto.
¿Verdad?
Pero también lo que yo veo es que cuando Dios decía, no pueden, tienen que exterminar completamente a estas personas, es porque esos grupos pertenecían a lo que hoy día es completa la profecía, a la Gran Babilonia, al sistema económico global.
Sí, y todo eso nosotros no hemos visto ni la manifestación completa de eso todavía, ¿verdad? Y eso según pase los años, eso será...
Pero que ellos no exterminaban a estas personas y después caían prisioneros porque ellos eran parte de ese grupo que ya había empezado la obra hacía muchos años desde Génesis.
Exactamente. Muy cierto. Así que, si Jael fue mentirosa, traicionera y asesina, ¿por qué se habla bien de ella aquí en el capítulo 5, versos 24 a 27?
Ella fue la que llevó a cabo el plan de Dios.
Acuérdense, dentro del contexto de lo que estamos viendo, de esta historia, de este setting, ¿verdad? De este paraje, hay muchas cosas que tenemos que juzgarlas diferentes, ¿verdad? Pero lo cierto es también que la que bendice a Jael es Débora. No es Jehová la que alaba a Jael. Si Jehová estaba contento con Jael o no, no es lo que viene al caso ahora, hermano. Jael fue usada como instrumento por Dios para llevar a cabo este evento de eliminar a Sísara. En ese contexto es que hay que verlo. Y ella se valió de todas estas cosas que nosotros no son ejemplos para nosotros. O sea, para tú lograr cosas para la gloria de Dios... Ahora tú no vas a empezar a mentir, a traicionar, ni mucho menos a asesinar. Lamentablemente, a través de la historia de la iglesia cristiana, muchos se han valido y se valen todavía de estos frutos de la carne y de Satanás para lograr propósitos dichos para la gloria de Dios. Y a través de la historia hemos visto innumerables ejemplos de ellos. Pero lamentablemente es así, pero no es la forma, porque eso viola lo que está en el corazón de Dios. Y ciertamente el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús es que tenemos que amar a nuestros semejantes, aunque no nos amen a nosotros. Amén. Bien importante. Así que esto resume lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, en el libro de los jueces hasta el capítulo 5. Ahora bien, ¿qué aplicaciones vemos de estos primeros 5 capítulos? ¿Qué podemos sacar de esta historia? Primero, apartarse del ordenado por Dios nos traerá malas consecuencias como Israel. Eso es claro, hermanito. A los cristianos nos pasa igual. ¿Ok? Si, por ejemplo, si usted da el primer paso y se familiariza con las costumbres del mundo, con las costumbres que no agradan a Dios, usted va a empezar después a ver las naturales como algo natural, algo normal. Eventualmente va a llegar un momento que usted hasta las va a defender y usted las va a adoptar como suyas. Cuando viene a abrir los ojos, está metido en la apostasía. Está abandonando los preceptos de Dios. Por eso es que hay que estar alerta ante todas estas posibilidades, mi hermanito. ¿Qué pasa cuando el cristiano se aparta de Dios? Pues está, dice que su estado postrero viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Que viene a estar, mire, por allá, en un estado deplorable por completo, peor que como estaba antes. ¿Por qué Dios permite eso? Porque por su misericordia Él quiere que recapacite de sus malos caminos. Por su misericordia. La misericordia de Dios todavía hasta este día nos alcanza a todos, mi hermanito. En sentido general, ¿ok? Una aplicación. Otra aplicación que vemos es que cada generación necesita ejemplos. Ahorita estábamos mencionando acerca del ejemplo del juez. Pero cuando no estaba el juez, entonces no había nadie a quien seguir y volvían a caer en sus costumbres. Lo cierto es que nosotros necesitamos ejemplos hoy día también. Ejemplos a seguir. Son críticos en la nación. Hermano, los ejemplos a seguir en Puerto Rico, que siguen los puertorriqueños, los cantantes, los músicos, los deportistas, y nuestros políticos. Y usted dirá, ay, mi madre, ¿qué iremos? ¿A dónde iremos a dar? Esos son los que imparten valores en este país. Usted prende ese televisor, ¿qué es lo que usted ve? Cantantes, a todo fuerte, músicos por un lado y deportistas por el otro. Eso es todo lo que se ve en este país. Esos son los modelos. La iglesia tiene que implantar modelos dignos de seguir. Bendito sea el Señor. Otra aplicación es que Dios prueba la fidelidad del creyente. Dios te va a probar tu fe. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos lo dice una y otra vez. Tu fe será probada para que pueda crecer y seguir estando fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Así que si tú eres creyente, Dios te va a probar. Otra aplicación es el poder del mundo frente al poder de Dios. Mientras Barak estaba por ahí, Barak tenía a su disposición 10.000 soldados y muchos más. Porque en el capítulo 5 alude de que hubo un montón de tribus que no participaron. 10.000 era un poquito de los que él pudo haber reunido para pelear contra Jabín, representado por Sísara. Pero si Dios no estaba en el asunto, no iba a ocurrir. Así que era Dios peleando contra este varón. Así que hace falta el hombre de Dios, la mujer de Dios, se abalance a hacer su ministerio y a predicar el evangelio fortalecido y dirigido por Dios. Amén. Así que importante. Al final de los estudios, usted va a poder contestar la pregunta, ¿para qué vino el periodo de los jueces? ¿Alguna razón tuvo Dios para esos 300 y pico años largos en esa historia del pueblo de Israel? ¿Dudas o preguntas, comentarios? La semana que viene vamos a hablar de... ¿Quién será eso ahí que describe? Por la espada de Jehová, decían ellos, y la de Gedeón. Ah, y ahí fue que Dios entregó al enemigo con los 100.000 soldados de Gedeón. ¿Se acuerda esa historia? 300.000 soldados de Gedeón. 300 soldados de Gedeón. Pero empezaron con muchos más. Y ahí Dios los filtró dos veces. Hasta que quedaron 300. Con 300 yo voy a librar a Israel. ¿Qué habrá querido Dios demostrar con eso? La semana que viene vamos a poder ver. Así que estudie los capítulos 6 al 9. Esos 4 capítulos, amén. El hermanito Raúl tendrá cargo de ese estudio. Bendito sea el Señor. Así que, si Dios quiere, ese primer estudio en junio. Amén. Pues vamos a estarle bien, mis hermanos. Vamos a orar para que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares. Ah. ¿Está bien? Pues vamos a orar por esa inquietud. Que Ivonne quiere que oremos por una inquietud, un sueño que ella tuvo, para que Dios confirme si eso es de la forma que ella lo vio. Y si es así, pues para que entonces haga lo que Dios, ¿verdad?, le estaría comandando a través de eso. O sea, todo eso validado obviamente con la Escritura. Pero Dios habla a través de sueños, hermano. Y Dios nos habla a través de la Escritura también. Así que vamos a orar para que Dios le dé dirección a nuestra hermanita Ivonne. Amén. ¿Alguien más que necesite la oración? Amén. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora estamos bien contentos de que tú nos hayas dirigido hasta este momento. Y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias por habernos dado de tu Espíritu en esta hora para poder interpretar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa, casa de bendición y de oración. En esta hora, Señor, permite que seamos hacedores de esa palabra y que podamos, Padre Santo, ver tu mano, Señor, en todos estos eventos que hemos leído y en esta historia que hemos repasado en este día. Sírvete, Señor, también guiarnos a nosotros para hacer tu voluntad siempre, donde quiera que estemos. Y asimismo, Señor, bendícenos, Padre Santo, con gran bendición de lo alto. Señor, bendice a Ivonne y la petición que ella tiene acerca de que tú valides, Señor, contundentemente este sueño que ella ha tenido, Señor. Si es tuyo el sueño,
Oh, Señor, confírmalo, Padre Santo, en su corazón. Si no fuera, pues permite, Señor, que así mismo como vino, así mismo pase. Pero que si fuera tuyo, Señor, pon en ella la confirmación y el deseo para acatar lo que tú le estás ordenando también. Bendícela, Señor, y permite que con claridad, Señor, y con validación de tu palabra, pueda ella también constatar si lo que soñó es de parte tuya o no. Te lo pedimos, Señor, confiando de que sí tú lo vas a hacer. Permite ahora también, Padre Santo, tu bendición para nosotros y los hermanitos que hoy no pudieron estar con nosotros. Bendícelos allá, Señor, y a nosotros llévanos con bien a nuestros hogares, Padre Santo, y permítenos descansar para el día de mañana, Señor. Tráenos de vuelta, Padre, este jueves, para glorificarte, Señor, en esa noche. Me dice la hermanita Úrsula que nos va a estar dirigiendo y que nos podamos gozar aquí ese día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios me le bendiga y que vayan bien.